jugadores totalmente compatibles y yo personalmente me siento muy bien jugando con él. Así que lo que decía el míster, pues bienvenido será, pero somos un equipo que tenemos que ir todos a uno.
Hola Dani, soy Esteban del Sud Corea, del medio regional, y perdón por mi español. Hace 4 días que llegaste aquí en Dona Eshing. ¿Cómo te gusta el campo, el hotel, y cómo es tu impresión de esta región de la Selva Negra?
Perdona tu español, pero ha sido perfecto. La verdad es que estamos en un sitio privilegiado. O sea, tenemos una tranquilidad y una calma que pocas selecciones tienen por información, porque estamos aquí solos, tranquilos. Las instalaciones que tenemos aquí de entrenamiento son increíbles. Yo creo que estamos en el sitio idóneo para este tipo de torneos, así que lo llevamos muy bien. Estamos disfrutando también de la experiencia de estar aquí y con ganas de que empiece.
Ferran.
Hola Dani, Ferran Martínez de Mundo Deportivo. Yo quería preguntarte por Croacia, que es un país y una selección que para ti es muy especial. ¿Qué destacarías de ellos? Y en especial pedirte también una valoración de un jugador como Modric. Por favor, gracias.
Pues para mí sí, es un partido muy, muy especial. Será la tercera vez que me enfrente a ellos, y bueno, ya sabéis que crecí allí, estuve 5 años en el Dinamo, es mi segunda casa, les tengo un cariño especial y eso pues bueno, me motiva a empezar un partido de una Eurocopa contra ellos. Y como selección, o sea, poco puedo decir que no sepáis, siempre han estado ahí en los grandes torneos. En la anterior Eurocopa sufrimos para eliminarnos, en el Mundial quedaron terceros, en la Nations League nos enfrentamos en la final. Y ahora pues nos toca en el primer partido. Va a ser un partido disputado, seguro, y que se va a decidir en los pequeños detalles. Y de Modric, pues bueno, uno de los mejores en su posición, para mí un ídolo, y bueno, va a ser un orgullo poder enfrentarme a él otra vez.
Nico.
Hola Dani, aquí al fondo, Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Nos hemos levantado hoy con la mala noticia de que Aymeric Laporte no ha podido entrenar con vosotros. Quería preguntarte si nos puedes contar algo más, si has hablado con él, si crees que va a poder jugar el sábado. Gracias.
Creo que tiene unas pequeñas molestias musculares, esperemos que no sean graves, y bueno, no sé si va a poder jugar o no. Pero bueno, espero que se recupere bien, porque es un jugador muy, muy importante para nosotros y una persona también.
Alfredo.
Dani, ¿qué tal? Alfredo Matilla de Relevo. Llegaste a esta concentración casi antes que nadie. Llevas el 10, que no es poco. Y en esta concentración han pasado muchas cosas. Tú no has podido jugar, pero hay otros futbolistas que lo han hecho muy bien. Lamín, Nico, Pedri. Para que tú puedas jugar de titular el sábado, alguno de ellos tiene que ser suplente. Yo no sé si ese estatus que tú tenías al llegar aquí, de titular casi indiscutible, que parecía que eran Olmo y 10 más, si te preocupa que eso haya ido a menos ahora y que igual no puedas jugar el sábado. Gracias.
No me preocupa. Como le he dicho, creo, a tu compañera o compañero, la competencia es buena y es muy sana. Eso hace que seamos mejores tanto dentro como fuera del campo. Somos un equipo, cada uno tenga el rol que tenga, de jugar más, de jugar menos, de titular, de jugar todo, o sea, tiene que sumar, y eso lo tenemos claro. Lo he dicho antes, lo repito, es un torneo muy corto, cada detalle importa, y al final tenemos que estar preparados para todo y sumar.
Toribio.
¿Qué tal, Dani? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Tenía para ti 2 preguntas. La primera, si no te aburres de jugar con Croacia, es verdad que es muy especial, pero si no, hubieras preferido otro rival. Y la segunda, si os gusta, si estáis cómodos con el papel casi de víctima, más que de no favoritos, de víctimas, que nadie cuenta con vosotros para ganar la Eurocopa de primeros o de segundos.
Pues te voy a empezar con la segunda pregunta. De víctima no sé por qué, la verdad. Pero bueno, si nos toman de víctimas, pues ellos sabrán. Nosotros sabemos la fuerza que tenemos, lo que sabemos hacer. Venimos de ganar la Nations League, solo a ganar una selección, y fue la selección española en toda Europa. Entonces nosotros tenemos tranquilidad, motivación, ganas de que empiece ya todo. Y si tenemos que demostrar a alguien que podemos ganar, pues lo vamos a hacer otra vez. Y la primera era, ¿qué se me ha ido?
Te aburres a jugar.
Ah, no, no. cómo me voy a aburrir, no. Contra en la Eurocopa, en la pasada Eurocopa pude jugar un poquito más porque hubo el tiempo extra en la Nations League, no pude jugar tanto, así que ojalá nunca me voy a aburrir de jugar contra Croacia.
Fermín.
Hola Dani, Fermín de la calle del periódico. Te quería preguntar, como jugador, cuando vuelven a tocar selecciones que últimamente jugáis muchos con ellos, como Croacia o Italia, ¿qué sensación tenéis? ¿Preferís equipos nuevos que hace más tiempo que no os cruzáis? ¿O resulta mejor incluso equipos que ya conocéis como estos y a los que vais ganando con cierta frecuencia?
Bueno, puede ser mejor o peor, porque al final nosotros ya los conocemos de habernos enfrentado contra ellos, pero ellos a nosotros también. Entonces, al final no deja de ser una Eurocopa, te tienes que enfrentar a los mejores. Ahora nos enfrentamos a Croacia e Italia, pero después de grupos, a lo mejor nos hubiésemos enfrentado a ellos en octavos, en cuartos. O sea, al final para ganar te tienes que enfrentar a los mejores, mejor en la fase de grupos, está claro. Y nada, eso es.
Hola Dani, Diego para la agencia France Press. Te quería preguntar, hablabas antes de Croacia como una de tus casas, estás ahora en Alemania, que es donde estás ejerciendo el mayor grueso de tu carrera. Te quería preguntar por el fútbol alemán, cómo ves tú que puede aportar a tu estilo y cómo te sientes de jugar en el país en el que evolucionas actualmente.
Bien, para mí es una extra de motivación jugar aquí en Alemania, en los estadios que normalmente suelo jugar cada fin de semana, y sí, es una motivación añadida, y la gente aquí me conoce bien. Luego la liga es una liga que me gusta, muy joven, muy física, muy directa, mucho de idas y vueltas, y eso, bueno, para mi juego es muy bueno. También la idea del Leipzig, cómo jugamos, el míster, que tiene un potencial increíble, me siento muy incómodo, así que me gusta, a mí me gusta la Bundesliga.
Javier.
Buenos días, Javier Ortiz, haciendo el Correo de Bilbao. Vuelvo con la selección croata. ¿Cuáles te parece que son los principales argumentos de Croacia como equipo y cómo contrarrestarlos, cómo hacerles frente?
Yo creo que la competitividad que demuestran en cada campeonato que juegan, da igual la edad que tengan o la experiencia, o sea, al final siempre es una selección que va a estar ahí. Yo creo que sus puntos fuertes, pues bueno, van a ser el medio del campo con Brozovic, Modric, Kovacic, también Mayer, que puede jugar ahí, luego Josko Guardiola, que lo conocemos todos, que jugó conmigo también ahí en Leipzig, en el Dinamo. Es una selección muy muy completa y que te puede salir por cualquier lado. Entonces hay que estar al 100% y concentrados.
Juan.
Hola Dani, soy Juan Jiménez de AS. Siempre que preguntamos a veces a los jugadores cuando sentáis ahí por el futuro, a Merino, a Nico estos días, siempre decís que estáis centrados con la selección y que mientras dure el torneo obviamente eso es lo que manda. Pero tú antes de venir a este torneo has tomado una decisión sobre lo que quieras hacer el año que viene, si seguir en Leipzig o cambiar de aire. Gracias.
A ver, sí, yo hablo con mi gente y estamos abiertos a futuras posibilidades que pueden pasar, pero bueno, eso ya lo hablo yo con mi gente, con lo que lo tienen que saber. Yo ahora te voy a soltar un topicazo, pero bueno, estoy centrado en la Euro y en el primer partido que ya bastante tenemos con esto.
David.
Hola, aquí David Álvarez del País. Quería volver a lo que mencionabas de la competitividad de Croacia. Tú jugaste allí en el campeonato nacional, empezaste casi formándote ahí. ¿Esa competitividad es algo que también tienen en los campeonatos nacionales o es un plus que les da la selección y representará al país? ¿De dónde crees que viene eso? Gracias.
Buena pregunta. Yo creo que jugar con su país les da un plus. También la competencia que hay en la Liga Nacional ahora este año ha estado muy reñido con el Dinamo, con el Hajduk, con el Riga, que también estuvo allí arriba, pero ese plus que les da jugar con la selección, con su país, no solo en el fútbol, sino también en handball, en waterpolo, o sea, en cualquier deporte, son unas personas que se mueren por ganar, que tienen un hambre competitivo increíble y eso también se transmite en el fútbol. Entonces, en ese sentido, se ha visto en estas últimas competiciones cómo compiten a este nivel. Entonces, hay que tenerse en cuenta siempre.
Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Queda pendiente? ¿Ninguna? Pues gracias a todos. Gracias, Dani.
Gracias.
La próxima.
Bueno, pues ya termina esa comparecencia, ¿no? Bueno, 13:13 de la tarde, estamos en Radio Marca, estamos en la Radio del Deporte, ahora le ponemos todo un poquito de orden, llega Pablo Villa, aquí en el tramo más local de Madrid, en el resto de emisoras también la programación local, y nosotros mañana volvemos a la misma hora, en el mismo sitio. Recuerda, mañana el programa de Ortega, desde las 11 de la mañana, desde el Parque del Retiro. Mañana estaremos en la Feria del Libro con CaixaBank y el Comité Paralímpico Español. Gracias por estar siempre ahí. Un saludo, buenas tardes.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la séptima feria online de Ticketbuy, organizada por Consulpyme este 20 de junio. Última oportunidad para adaptarte a la normativa. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy.pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Directo Marca.
Pablo Villa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, la 1:16, las 12:16 en Canarias. Queda un día para que arranque la Eurocopa, lo va a hacer en el día de mañana con ese Alemania-Escocia. Evidentemente, todas nuestras miradas están puestas en la selección española. Acabamos de escuchar hace un ratito a Dani Olmo en sala de prensa, dejando algunos titulares, entre ellos que se considera compatible con Pedri. Es uno de los grandes debates, el futbolista del Red Bull Leipzig, que por cierto va a vestir el número 10 en su camiseta durante esta Eurocopa, y por supuesto que es una de nuestras grandes bazas ofensivas. Hemos empezado con algo de retraso este programa, así que no me alargo más y vamos a escuchar los principales sonidos del día. Porque la noticia negativa para la selección española es esa lesión de Aymeric Laporte, el central de Al Nassr. Se va a perder el debut ante Croacia por unas molestias musculares. Nacho apunta a ese 11, salvo sorpresa, en el que no va a estar Fermín, que se ha pasado esta mañana por los micrófonos de A Diario.
Ha sido todo un poco rápido, un poco extraño. Lo he pasado muy mal todo este tiempo, desde que era bien pequeño. Y la altura y eso me fastidiaba porque me veía que no podía hacer las cosas que hago ahora mismo. Y después, pues, en juvenil prácticamente no contaba con minutos, de ahí la cesión. La cesión también pues al principio me costó, porque era como un golpe de realidad ir a Linares después de estar en el Barça con todas las facilidades y todo, y yo que me sirvió para aprender, para hacerme un hombre, y bueno, después llegué a pretemporada al Barça con las ideas claras y supe aprovechar la oportunidad.
Protagonista también en las últimas horas ha sido Álvaro Morata, el capitán de España. No ha ocultado cuáles serían los planes que mejor encajarían para él y su familia, y ha dejado la puerta abierta a una salida. Sonido de la cadena SER.
Por mi vida, por lo que tengo que vivir yo cuando salgo a la calle en nuestro país, para mí la situación más fácil es irme a jugar fuera. Muchas veces mis hijos no entienden, tienen 5 años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre, cuando al final ha jugado en varios equipos que creo que yo lo he dicho varias veces, que me gustaría tener una trayectoria como la que he tenido yo. Para mí lo fácil sería eso, y lo fácil hubiera sido el verano pasado irme del Atlético. Tenía ofertas mejores económicamente, grandes equipos, pero también tengo la ilusión de ganar cosas con el Atlético.
Mientras todas las miradas apuntan a Lenormand como primer fichaje del Atlético, Witsel ya ha renovado una temporada y el mercado también se mueve en la Liga. Son oficiales los fichajes de Dimitrievski por el Valencia, el de Juan Cruz al Leganés y la continuidad de Jorgensen en el Villarreal hasta 2021. Primera aspira a subir el Oviedo. Los de Luis Carrión se impusieron anoche 0-2 a Eibar con los goles de Alemão y Moyano, y esperan ya rival para la final, que se va a disputar la otra semifinal, el partido de vuelta entre el Sporting y el Español esta misma noche en campo del Español. Te recuerdo que los periquitos defienden el factor campo con el 0-1 de la ida. Ya tenemos campeón de Liga Endesa y ya van 37 para el Real Madrid, que se impuso ayer 73-84 a Can Murcia y cerró la serie por 3-0. Esta tarde se les espera en las calles de Madrid a los jugadores para las celebraciones. Chus Mateo y Rudy, que ayer disputó su último partido como blanco.
Porque hemos ganado 72 partidos de 86 este año. No recuerdo yo que haya muchos equipos que hayan hecho esto en una temporada. No sé. Es un mérito enorme lo que han hecho los chicos que tengo trabajando conmigo. Hemos perdido la final de la Euroliga, haciendo un mal tercer cuarto, pero una gran Euroliga. Una gran Euroliga batiendo récord de victorias. Nos hemos repuesto de un mal momento, ¿no? Después de perder la Euroliga, ganando 3-0 Barcelona y 3-0 Murcia.
Muy contento de levantar otra liga más, y encima despedirme de esta manera es de la mejor forma, ¿no?
Un madridista que va camino de quedarse a las puertas de llevarse el anillo de la NBA es Luka Doncic, el esloveno. Terminó expulsado en el tercer partido de las finales que se han disputado esta madrugada y que se llevaron los Celtics, que ya dominan la serie 3-0 después de ese 99-106.
Hay que ser positivos y ya está. Muy positivos. Al final es primero a 4 y hay que ser positivos. Hay que prepararse, descansar mañana y a por el cuarto partido.
España cerró ayer los europeos de atletismo con 8 medallas. El último fue Endy Kuga Menayo, que puso el broche con un bronce en 5.000. Y cerramos con una de motos, porque Maverick Viñales va a aterrizar en KTM la próxima temporada. Bastianini va a ser su compañero. La 1:21, las 12:21 en Canarias. A la vuelta estoy con Miguel Ángel Toribio.
Medina sale el sol, brillar cayó los rayos que alegran.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes. El Athletic ha hecho oficial la continuidad de Ander Herrera. Una temporada más. Será la sexta que acumule como León, con 175 partidos ya como rojiblanco, 27 en la temporada que ha terminado.
Se convierte en el club en el que más tiempo he pasado, y un reto mayúsculo. La posibilidad de jugar en Europa, 4 competiciones, con un grupo muy ambicioso. Yo creo que siempre en los grupos es importante un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre esa juventud y también un grupo de jugadores que dé equilibrio en cuanto a experiencia.
Con un mensaje en redes sociales de su mujer que deja claro lo que ha pasado con el Zaragoza. Un año esperando una llamada, una visita, un proyecto, un poco de cariño. Te quedas donde sí te lo han demostrado. Demostrando cariño también está el Athletic hacia Nico Williams. Ojo a las declaraciones ayer en COPE.
Sí, lo tengo bastante claro, ¿no? Al final estoy muy contento y bueno, ahora lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa, que es lo importante. Quiero estar 100% en esto y lo demás, pues no sé qué va a pasar. Bueno, yo estoy muy contento en el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Al final es el club que me lo ha dado todo. Estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir. Tengo que estar centrado en una cosa, no me gusta tener cosas que no tienen relevancia en ese momento, y la verdad es que le he dicho a mi repre que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa. Estaba muy cómodo en Bilbao, sabía que quería seguir ahí, quería ambas partes cuadramos que queríamos pues seguir con ese camino juntos. Al final estaba muy contento y bueno, decidí renovar, es el equipo de mis sueños y poco más.
A mí me deja tranquilo e inquieto a partes iguales. El 8 de julio veremos quiénes están y quiénes no cuando comience la pretemporada del Athletic.
Termina la Liga, empieza la Eurocopa, pero lo que se mantiene son los precios de Yamóvil, porque continúan con sus precios bajos. Solo tenéis que buscar el punto azul en cualquiera de sus concesionarios y empezar a ahorraros mucho dinero. En Yamóvil están las mejores ofertas de coches.
Una vez más, vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla.
La última hora de la selección en Radio Marca. Se lo cuenta el equipo de enviados especiales en la Eurocopa de Alemania.
Moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
Y enseguida vamos a estar en Donaueschingen con Miguel Ángel Toribio, uno de los capos dentro de esos enviados especiales del Universo Marca, para contarte la última hora de la selección española, que evidentemente pasa por el entrenamiento de esta mañana, donde hemos conocido que Aymeric Laporte no va a estar disponible para ese debut ante Croacia del próximo sábado a las 6 de la tarde, donde vamos a realizar, por supuesto que sí, un despliegue absolutamente increíble. Ahora sí, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y la noticia, como contábamos, está en Laporte. Nacho, a priori, va a ser su sustituto en ese debut.
No hay que precipitarse, pero parece bastante complicado que Laporte pueda llegar en condiciones para afrontar ese partido contra la selección de Croacia. Molestias musculares que hoy le han impedido trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Por tanto, Nacho se perfila como titular, formando pareja con Lenormand en el eje de la zaga para enfrentarse a Croacia el sábado a las 6 en el Olímpico de Berlín.
Y por cierto, ha pasado hace un ratito Dani Olmo, que ha sido también otro de los grandes protagonistas, además de ese acto publicitario con uno de los grandes patrocinadores de la federación, por el que han estado también Pedri y Nico Williams. Quizás la defensa a ultranza, ¿no, Tori, del vestuario a Morata, es una de las grandes noticias después de sus palabras de ayer?
Sí, palabras gruesas de Dani Olmo. Lo que pasa es que como tiene ese tono apagado, sí, parece que no dice cosas, pero ha quedado muy claro. Me parece lamentable que no se le apoye, y defensa ultranza del capitán de España, que el otro día igualaba con ese tanto en Mallorca los 35 de David Silva como cuarto máximo goleador histórico de la selección. Así que defensa a capa y espada, porque así lo siente el vestuario con su capitán, que ayer quiso reivindicarse en la cadena SER y también quiso reivindicar el poder del grupo, la valía de cada futbolista de esta selección en Radio Nacional, cuando dijo precisamente, preguntad a un periodista alemán qué opinan de Dani Olmo o qué opinan en Inglaterra de Rodrigo Hernández, y así uno tras otro con un ramillete de futbolistas que son muy buenos pero que tienen quizá poca mercadotecnia, que son poco mediáticos, y por eso no se habla tanto de ellos como si, por ejemplo, de otras grandes estrellas rutilantes como los Mbappé, Kane, Bellingham, Musiala, Cristiano y compañía. Pero es un papel, un rol que a España no le molesta, ser un poco convidado de piedra, ser un poco víctima propiciatoria, ser más candidato que favorito. Lo ha dicho esta mañana Fermín en Radio Marca, si nos dan por muertos, mejor para nosotros. Ha dicho Dani Olmo que si ven a España como una víctima, que allá ellos. Así que España muy tranquila y nada enojada, cabreada, picada con ese rol que muchos aficionados al fútbol le dan porque no les ven como principales candidatos para levantar esta Eurocopa.
Pues gran noticia, que nuestra selección esté tan unida ahí abajo. Teori, no sé un poco cuál es el planning de cara ya a viajar hacia Berlín para el partido de mañana.
Va a ser la de hoy, una tarde a priori tranquila, de hacer la mochila, de hacer el neceser, porque mañana la selección entrena por última vez aquí en Donaueschingen antes de viajar a Berlín. Lo hacen por la tarde y ya a última hora, a eso de las 8:45, escucharemos en sala de prensa a Luis de la Fuente y a un hombre importante del vestuario de España. No sé si será Morata, si pasará Rodrigo por sala de prensa, si Carvajal, el hombre que marcó el penalti decisivo hace más de un año en Rotterdam, precisamente contra Croacia en esa Liga de Naciones. Así que seguro que mañana tarde importante, activa en el Olímpico de Berlín, también con la presencia de Dalic y seguramente el capitán de Croacia, Luka Modric.
¿Nos dejamos por ahí algo, Tori?
Nada más.
Pues un abrazo, Tori. Muchas gracias.
Hasta luego.
Enseguida vamos a estar con un campeón de la Nations League, pero déjame que te cuente varias noticias breves. Pues ya estamos a las puertas de la Eurocopa y ya tengo preparados mis pronósticos para la fase de grupos en la porra marca de la Eurocopa. He creado una porra privada para todo el equipo de Radio Marca en el que nos jugamos una cenita, pero aparte estoy también en la general para medirme en la clasificación con el equipo de redacción de Marca, Juancho Gallardo, Emilio Contreras y Delfín Melero, entre otros. Vamos a ver quién corona el ranking este año, que me da a mí que el top 5 se va a quedar seguro que aquí en la radio. Desde aquí animo a todos los oyentes de Radio Marca a participar en la porra marca de la Eurocopa, porque si acertáis con vuestros pronósticos podréis ganar premios en las fases de grupo y el que gane la porra final se llevará un superpremio. Descubre cuál es y haz tu porra en porra.marca.com. ¿A qué esperas?
Se viene, llega, arranca, da el pistoletazo de salida.
¿El qué?
La Eurocopa de Alemania. Y en Radio Marca te lo vamos a contar todo.
¿En alemán?
No, en alemán no, en castellano.
Me vale.
Radio Marca, este verano lo damos todo.
Eurocopa 2024 en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Y ahora enseguida vamos a seguir hablando de esa Eurocopa, pero déjame que te dé tres noticias rápidas. Una importante, si eres aficionado del Real Madrid, porque ya está abriendo la home de Marca. ¿Cuál va a ser la fecha de la presentación de Kylian Mbappé? Va a ser el próximo día 16 de julio. Evidentemente, Kylian, que tiene ahora mismo los cinco sentidos puestos en la Eurocopa con Francia, pero después ya tiene puesta de largo, día de puesta de largo, que será el próximo 16 de julio. El Madrid, que jugó la final de la Champions contra el Dortmund, pues su entrenador Edin Terzic no va a seguir al frente del equipo alemán, y en Bilbao están contentos también por la continuidad de Ander Herrera hasta el año 2026. Ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a estar con un campeón de la Nations League. Starlight that blinks when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful. Bueno, pues lo prometido es deuda y nos espera un protagonista de auténtico lujo, campeón de la Nations League con España, ha jugado también un Mundial con La Roja. Para mí es un futbolista, yo creo que infravalorado por todos, y que ha tenido pues una carrera de lujo y que ahora mismo está jugando en el Al Rayyan de Qatar. Es Rodrigo Moreno Machado. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, y con ganas de hablar un poquito contigo. Creo que te pillamos de vacaciones, ¿no? Recién salido además de Ibiza, que es un clásico para vosotros, para los futbolistas.
Sí, bueno, estoy de vacaciones ya, pasando un tiempo con mis amigos, aprovechando también de, pues eso, para estar con ellos, que durante la temporada es complicado, y nada, muy bien.
¿Te dejas engañar tú también por la Beach Champions o no, en Ibiza?
No, bueno, es muy buen amigo, lo conozco de hace mucho tiempo, pero bueno, nosotros vamos más
a por nuestra rayo, cuenta, ¿no?
Sí, que nos gusta más, sí.
Bueno, tu temporada en Qatar, en líneas generales, ha sido buena en el plano personal. Creo que has hecho 9 goles y 5 asistencias. Habéis sido también subcampeones de Liga, subcampeones de Copa. Ha sido la primera toma de contacto allí en Qatar. ¿Cómo ha sido, Rodri?
Sí, la verdad que esta ha sido una experiencia muy positiva. Me adapté muy bien a Qatar. Creo que es una liga que tiene todo para seguir creciendo. La verdad que estoy muy contento de haber aceptado esa nueva experiencia. Está siendo muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal también. Mm. La que Qatar es un país que me ha sorprendido para bien muchísimo. Y bueno, lo dicho, lo estoy disfrutando mucho. Ha sido una buena temporada en términos generales. Y el año que viene, obviamente, con la idea de seguir mejorando y de intentar seguir haciendo las cosas lo mejor posible.
Por cierto, Rodri, no sé si vives en Rayán o en Doha, creo que hay 7 kilómetros de distancia entre los dos sitios, un poco como es la vida allí.
Bueno, la verdad es que me he adaptado muy bien a Qatar. Yo estoy viviendo en Doha. Mm. Qatar es un país muy pequeñito, está todo bastante concentrado además en Doha, que es la capital. Y nada, yo creo que es un país que me ha sorprendido para muy bien. Es verdad que hay una comunidad extranjera muy grande también, una comunidad española muy grande. Los cataríes, la verdad que son gente muy hospitalar, muy efectiva, te hacen sentir muy bien. Y lo dicho, creo que esta ha sido una experiencia bastante positiva en todos los sentidos para mí, y me alegro mucho de haber tomado este camino en mi carrera, en mi vida. Mm.
No te voy a negar que cuando leí la noticia de que te marchabas para allá me sorprendió, porque venías de hacer 15 goles en el Leeds. Ostras, es un cambio de rumbo bastante importante.
Sí, bueno, es verdad que a nivel individual el año pasado fue un buen año para mí. A nivel colectivo no conseguimos el objetivo que teníamos. Fue un momento también de difícil, ¿no? Porque al final, bueno, fue un año negativo para el club, para la afición, para una ciudad tan importante como Leeds. Y bueno, y así se dieron las cosas. Pude terminar la temporada por lo menos con el buen sabor de boca de la conquista de la Nations League con la selección. Mm. Y bueno, así se dieron las cosas. En ese momento fue lo que surgió. Creía que era un buen momento para tomar ese camino. Y lo dicho, ¿no? Estoy muy, muy contento, muy agradecido de haber elegido ese destino para los siguientes años de mi carrera.
Fuiste campeón de la Nations League, lo mencionabas ahora. Has luchado en todas las categorías inferiores de España. Imagino que para un futbolista, que es verdad que lo ha vivido todo, pero levantar un título con España debe ser la leche, Rodri.
Sí, la verdad que fue algo muy especial. Como bien has dicho, pude participar en prácticamente todos los torneos a nivel de categorías inferiores. Que fuimos campeones con la Sub-21 en Israel, con una generación buenísima. Desgraciadamente, en el Mundial de Rusia que participé, pues bueno, nos quedamos eliminados en octavos, y el haber podido, digamos, sobre todo de un año a nivel colectivo complicado, pues poder conquistar un título con la selección, aunque obviamente no es un título tan importante como un Mundial o la Eurocopa, pero sí.
No,
que
pero no,
sí,
no quites sigue siendo, mérito, Rodri, no quites mérito.
No, sí, pero sigue siendo un título muy importante y que seguro va a estar ahí marcado para siempre en la historia de la federación. Pues para mí ha sido, como bien has dicho, la leche, y muy bonito, la verdad.
De esta selección se habla del poderío del grupo. Tú que has estado ahí abajo, ¿es así? Porque es verdad que hay, pensando en esta Eurocopa, selecciones con probablemente más talento que la nuestra, pero ¿hay un grupo ahí, cómo se habla tan fuerte?
Sí, quizás antes incluso de aquella Nations League, pues no muchos daban por nos daban como con la posibilidad de poder salir con el título, porque estaba Italia, que tiene una gran selección, y sobre todo Croacia, con un equipo muy experimentado también. Pero sí que es verdad que se ha generado un grupo muy muy bueno, una unión muy fuerte. Creo que
Luis también. Luis de la Fuente está haciendo un trabajo magnífico, tanto él como su cuerpo técnico. Le tenemos que dar mucho mérito también el haber, ¿no? Ha asumido ese papel que sabemos todos que no es fácil, porque España es un país con una exigencia muy grande. Todos esperan que sea uno de los favoritos para la conquista de los títulos. Y la verdad que tengo mucha confianza tanto en él como en el grupo ahora para la próxima Eurocopa. Creo que tienen de todo para poder hacer un gran papel. Lo de ser campeones o no ya es muy difícil porque hay muchos factores por ahí, pero sin duda no podemos descartar nada. Podemos descartar a España como una posibilidad, está claro.
Has mencionado a Luis de la Fuente, quizás es un poco desconocido para el gran público cómo es Luis como entrenador, con el jugador en el día a día. Tú que lo has vivido, ¿cómo es Luis de la Fuente en un vestuario?
Sí, yo creo que el papel de un seleccionador siempre es difícil, ¿no? Porque no tienes el tiempo suficiente para poder trabajar con los jugadores, sobre todo a mitad de temporada, cuando todo el mundo viene pues con lesiones, cansado, con muchos compromisos. Pero bueno, el tiempo que yo compartí con él es un entrenador muy implicado. Creo que trabaja con un cuerpo técnico muy válido también, que creo que eso ayuda muchísimo. Tiene muchísima confianza en él mismo y en sus asistentes. Creo que eso cuando lo transmite es muy importante para el futbolista. Y lo dicho, ¿no? Creo que ha sido un mérito muy grande el haber conquistado la Nation League en su primer gran torneo. Y es un entrenador que a pesar de las posibles dudas por no haber antes de la selección haber entrenado, digamos, a grandes equipos de grandes niveles, pero bueno, está demostrando ser un entrenador muy muy válido, un seleccionador muy válido y que ha llevado a España a ser campeón otra vez.
Tú has convivido con muchas críticas también en Valencia, sobre todo, que es donde has estado gran parte de tu carrera. Ahora quizás algo señalado está Álvaro Morata por ese final de temporada con el Atlético de Madrid. Has convivido con él. No sé si crees que Morata es el perfil de jugador, de persona que le pueden afectar esas críticas, porque es el capitán y gran parte de las aspiraciones de esta selección dependen de él.
Bueno, yo creo que Álvaro, aparte de un compañero con el que he compartido desde muy joven, sí. Nos conocimos en el Madrid cuando estábamos en categorías inferiores, es una persona maravillosa, a pesar de que siempre fuimos, digamos, competencia directa casi siempre por edad y por posición. Es un tío al que aprecio muchísimo, que tiene una carrera que habla por sí sola. Creo que está en un momento de su carrera con una experiencia muy grande, ha vivido de todo, está más que adaptado y capaz de lidiar con esas situaciones del fútbol. No olvidemos que es, si no me equivoco, el cuarto o quinto máximo de la historia de la selección.
Sí, sí, sí.
El capitán, cuarto, sí. O sea, es el actual capitán de la selección española, un tío que ha sido importante en la conquista de la Nations League también y en todos los torneos en los que ha participado, que hizo un gran inicio de temporada con el Atleti. Pero bueno, al final el delantero siempre está en el punto de mira, y yo creo que estoy convencido de que Álvaro va a ser un jugador muy importante para la selección en esta Eurocopa también. Y sin duda le deseo todo lo mejor siempre.
Haznos un poquito de scout, tú que conoces ese vestuario. ¿Qué jugador nos puede sorprender que a lo mejor vaya un poquito de tapado en esta Euro y que pueda ser importante para esta selección?
Bueno, no sé, es verdad que hay muchos jugadores que han ido con los que no he coincidido. Pero bien, yo creo que lo más importante es lo que comentaste tú antes, el poderío del grupo, y el hecho de quizás no estar, digamos, no ser aceptado por todos, sí. Por todo el mundo de la misma manera. Yo creo que eso de alguna manera también muchas veces, no solo en este caso en la selección, pero en muchos grupos genera una fuerza interna del grupo muy grande por el hecho de querer demostrar que el valor de todos. Y al final yo creo que hay mucha ambición, hay muchos jugadores jóvenes, tenemos jugadores de una experiencia y de una carrera muy dilatada, y con un seleccionador que creo que tiene muchísimas ganas de seguir haciendo las cosas bien. Pero yo creo que la fuerza del grupo va a ser muy importante. Tenemos a Rodri, que es un jugador, yo creo que cada vez más referente a nivel mundial, un jugador en su posición de referencia mundial, que creo que digamos puede ser el jugador que dé ese equilibrio al equipo. Yo creo que España va a hacer un gran torneo y ojalá al final podamos todos celebrar los éxitos de nuestra selección.
Lo he dicho al principio de la entrevista, Rodri, para mí eres un jugador infravalorado por el público español. ¿Tú te lo has sentido así en algún momento de tu carrera?
No, nunca he sentido ni más ni menos valorado. Creo que he tenido una gran carrera. Estoy muy satisfecho, la verdad, de todo lo que he logrado, hasta donde he llegado. He jugado en equipos gigantes, he jugado los mejores torneos, en las mejores competiciones. He podido participar en categorías inferiores en todos los torneos, en mundial, en olimpiada, en europeos. He podido jugar un mundial a nivel de primer equipo también. He jugado con una generación increíble de jugadores que todavía, digamos, estaban en el final de aquel gran ciclo que tuvo España. He podido conquistar un título con la selección. La verdad que no puedo pedir mucho más a mi carrera. Creo que ha sido una carrera repleta de éxitos y, evidentemente, momentos menos buenos, pero como sí, la de todo el mundo. Y bueno, no me paro en si he sido más o menos valorado. Creo que el valor que le doy a todo lo que he conseguido y a todo lo que he logrado es enorme, la verdad.
No sé si esa Nations League fue para ti, digamos, el cierre perfecto en tu etapa en la selección, porque es verdad que obviamente sigues en activo, pero el marcharte a Qatar, digamos que es salir un poco del foco. No sé si eso te influyó en la decisión, porque al final, en la última convocatoria estuviste, Rodri.
Sí, bueno, es verdad que al final, estando fuera de las principales ligas, es más complicado poder formar parte de una selección tan importante como España. Pero bueno, sin duda el haber podido conquistar un título con la selección principal va a ser algo que va a estar marcado para mí, bueno, para siempre en mi vida y en la historia de la selección. Yo creo que al final yo tenía un entrenador que decía que la única manera de seguir, digamos, viviendo en el fútbol después de que se acabe es ganando títulos, ¿no? Porque al final eso queda para siempre.
¿Qué entrenador es o no lo quieres decir?
De cualquier club, Jorge Jesús, un entrenador que tuve en Benfica. Porque al final Benfica es un club muy grande, es un club que siempre aspira por títulos, y al final él siempre decía eso, ¿no? Que la única manera de pervivir en el fútbol, porque todos pasamos, sí, todos estamos de paso, es ganar títulos, porque al final eso es lo que te eterniza dentro de un club o dentro de una selección o dentro de lo que sea, ¿no? Y la verdad que es así. Entonces, está claro lo que estaba comentando antes, ¿no? Está claro que el salir del foco del primer escalón del fútbol europeo y mundial afecta, y sin duda el haber conquistado la Nations League es algo muy importante y algo muy bonito.
Has jugado de extremo, de media punta, de delantero centro. Cuando tu hija te pregunte dentro de unos años, oye papá, ¿y tú de qué jugabas? ¿De qué le vas a responder?
Sí, es verdad que bueno, es un jugador bastante versátil. Yo creo que por momentos eso me ha beneficiado y por momentos me ha perjudicado. Pero bueno, lo dicho, no me arrepiento de nada de lo que he vivido en mi carrera. Y bueno, pues cuando me pregunte, le diré que fui futbolista profesional, ¿no? Dejémoslo así.
Oye, has hablado muchas veces de que te gustaría, digamos, Valencia, que lo echas de menos. No sé si tienes ahí la puerta entreabierta a una posible vuelta. Te tengo que preguntar por Valencia, obviamente, porque es gran parte de tu carrera.
Sí, el equipo que ha sido, el equipo más importante de mi carrera, en el que he estado más tiempo, en el que ahora mismo se ha creado un vínculo más especial. Bueno, yo creo que ahora mismo lo único que me preocupa es seguir haciendo las cosas bien en Qatar. Como te he comentado, me he adaptado muy bien y estoy muy feliz de la decisión que he tomado. En el fútbol nunca se sabe, pero mi pensamiento ahora mismo es ese. Y obviamente al Valencia es un sitio que siempre va a formar parte, va a tener, digamos, una parte más importante de mi carrera, siempre va a formar parte de mi vida. Mi hija nació en Valencia. Existe ese vínculo personal tan fuerte también. Cada vez que voy a Valencia, la gente me trata con un cariño enorme. Todavía la gente tiene, digamos, muy presente, ¿no?, el recuerdo de la final de Copa. Volviendo un poco a lo que hablamos del eternizarte dentro de un club, ¿no?, del perdurar. Al final, los títulos son los que más marcan. Estoy seguro que dentro de 10 años la gente seguirá recordando ese momento.
Seguro, sí.
Porque fue muy especial para todos nosotros. Y nada, un club al que quiero mucho, al que siempre le desearía lo mejor. Me alegro mucho de que este año hayan tenido una temporada mucho mejor que la anterior. Y creo que con Baraja y con toda esta nueva generación tienen de todo para poder seguir creciendo y ojalá volver a Europa y volver a competir por cosas importantes.
Es verdad que en ese momento te llama la Premier, te llama el Leeds, que siempre es apetecible, te llama Víctor Horta, que además es un director deportivo pues con caché, pero da la sensación desde fuera, Rodri, que te empujaron a salir en cierto modo del Valencia. ¿Fue así?
Bueno, en aquel momento, justo en aquella temporada, pues prácticamente se deshizo el equipo. nos fuimos prácticamente todos los jugadores que habíamos formado parte de una etapa de éxito del club. Me acuerdo que se fueron Parejo, Ferran, yo, Condovia, Coquelin.
Todos, sí, sí.
Prácticamente nos fuimos, bueno, más Garay, de la mitad, sí, del equipo. Exacto, Garay, más de la mitad del equipo titular. Pero bueno, no, yo creo que son cosas que forman parte del fútbol. Al final, como todo esto son ciclos, en ese momento el club decidió tomar otro camino. Y es así, o sea, no hay que darle mucho más vueltas a las cosas, ni generar ningún tipo de polémica. Así se dio. Creo que fue bueno para el club. En ese momento también fue algo bueno para mí. Evidentemente, pues quizás todos queríamos seguir formando parte de aquel proyecto que estaba siendo un proyecto importante y ganador, pero que bueno, que no pasa nada, así se dieron las cosas, todos seguimos con nuestras vidas y nuestros caminos, y lo dicho, ¿no? Estoy muy satisfecho de todos los pasos y los caminos que he tomado en mi carrera.
Ahora que ya ha prescrito y que no nos escucha nadie, en su momento como valencianista se te vinculó con el Atlético Madrid, con el Barça, con el Madrid, ¿de dónde estuviste más cerca de fichar, Rodri?
Bueno, es verdad que el tema del Atlético estuvo muy muy cerca de pasar, pero bueno, por circunstancias no se dieron. Sabemos todos lo difícil también que son esos tipos de movimientos en el fútbol. Yo venía de hacer grandísimos años en Valencia, estaba jugando en la selección, veníamos de ganar la Copa, pero bueno, lo dicho, ¿no? Al final las cosas pues en ese momento no se dieron, se dieron de otra manera, y forma parte del fútbol profesional. A muchísima gente le ha pasado, a muchísima gente, sí, le va a seguir pasando. ¿Cuántas historias escuchamos de gente en el aeropuerto que se queda
a mitad de camino? Te da para escribir un libro a ti también, sí, sí.
Entonces, al final son cosas que forman parte, que obviamente pues no se hablan tanto porque también son cosas que se llevan muy en privado, que a lo mejor con el tiempo se van contando y se van diciendo, pero bueno. Lo dicho, yo estoy muy contento por todo lo que ha pasado conmigo en mi carrera y solo tengo palabras de agradecimiento a todos los clubes en los que he estado.
Sé que Marcelino es un entrenador especial para ti. ¿Por qué lo fue? ¿Qué te aportó Marcelino como entrenador en tu carrera?
Sí, sin duda. Yo creo que ha sido el entrenador que quizás más marcó mi carrera. Fue una pena no haber trabajado más tiempo, porque creo que fue un entrenador que fue capaz de ponerme, de sacarme de un nivel y subirme de nivel, ¿no? Creo que es un entrenador al que siempre estaré agradecido, con el que tengo todavía una gran relación personal, tanto con él como con todo su staff. Son gente a la que siempre les estaré agradecido por todo lo que me hicieron por mí, por todo lo que me ayudaron y por todo lo que me ayudaron a conquistar también, ¿no? Creo que siempre hay que ser agradecido a las personas que en un determinado momento de tu vida, personal o profesional, te han ayudado, y así ha sido conmigo. Y me alegro mucho de que las cosas le vayan bien ahora en Villarreal. Como siempre le suele pasar, es un entrenador muy fiable.
Va bien siempre, sí, es una cosa.
Es un entrenador que es difícil que las cosas le salgan mal, por algo será. Me alegro mucho de que haya cogido Villarreal en una situación complicada y que lo haya metido ahí en la pelea arriba otra vez. Que siga revalorizando tanto los clubes en los que está como a los jugadores a los que entrena, y estoy convencido de que el año que viene va a volver a hacer una gran temporada.
¿Te ha llamado para ir al Villarreal o todavía no?
No me ha llamado, pero bueno, me alegro que haya vuelto a coincidir con Parejo, que sí, sí, que es un jugador que para él también ha sido muy importante. Ha vuelto a coincidir ahora con Guedes también, que se lo ha llevado, que sí que es un jugador en el que le confía mucho, siempre confió. En fin, lo dicho, ¿no? Es un entrenador que más me influenció y más me marcó en mi carrera. Una persona maravillosa y a la que siempre estaré agradecido, y que eso, ojalá le siga yendo bien, porque sí, ya le va.
Sí. Sé que has ganado muchísimos títulos, pero es que me gusta que al abrir tu Instagram, la única foto anclada que tienes es con tu hija. No sé si eso, ser padre, es mejor incluso que ganar un título.
Sí, eso no existe comparación en el mundo. Lo más importante en la vida es la familia, y el haber tenido una hija sin duda es algo espléndido, maravilloso. No sé si tú eres padre, pero
no.
Los que son padres lo entenderán, de niños o de niñas. Lo mismo para nosotros los hombres, tener una hija, pues mujer, pues incluso más especial todavía. y está claro que lo más grande que existe en el mundo es el amor de un hijo y el poder vivir esa experiencia, sin duda.
¿Tiene un poco de papitis? ¿Te da mucho el peñazo o no?
No, es muy buena, tiene lo suyo, pero es una muy buena niña, la verdad.
Ya me has dicho que va a ser verano tranquilo en clave futuro para ti, un poco qué planes tienes, no sé cuándo te toca volver para Qatar.
Sí, bueno, yo ahora estoy aquí disfrutando un poco de los amigos de la familia, está claro que el hecho de estar un poco más lejos, pues siempre es más complicado convivir con las personas, pero bueno, estaré por aquí hasta finales de mes, nosotros empezamos la pretemporada a primeros de julio, y nada, el ciclo de siempre, descansar un poco, desconectar para luego reconectar con más fuerza y intentar hacerlo lo mejor posible y volver a hacer un gran año allí en Qatar.
Pues un lujazo tener en este directo marca a Rodrigo Moreno Machado, campeón de la Nations League con España y unas cuantas cosas más en una carrera estratosférica. Rodri, ha sido un lujazo, muchísimas gracias, un placer, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Siempre interesante poder escuchar a Rodrigo Moreno Machado, protagonista de altura en directo marca. Ahora nos cambiamos la camiseta roja por la ajedrezada de Croacia. Pero antes déjame darte un consejito, porque en Westfield Parque Sur van a retransmitir todos los partidos de la competición de fútbol de selecciones europeas en pantallas gigantes para que veas el partido a lo grande. Y si a eso le sumas comer después en alguno de nuestros restaurantes, sería la Copa de Fútbol. Y si decidieras después ir a jugar a los bolos, hablaríamos de la Copa más futbolera. Tú decides con qué plan quieres combinar este torneo de fútbol, porque en Westfield el Parque Sur los tienen todos. Y nos ponemos la camiseta de Croacia para hablar con un viejo conocido de la afición española que ha vestido la camiseta del Real Madrid, del Betis, de Las Palmas, es Robert Jarni. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
No sé si ya un poquito más tranquilo después de lo que pasó en febrero, de aquellas declaraciones apoyando al Betis, no. Ya ha pasado,
bueno,
eso, ¿no?
Esto ya pasó. Y una no quiero volver atrás, estoy mirando solo por delante, nada más.
¿Entiendes lo que pasó, ahora visto con perspectiva, o sigues dolido?
No, lo sé todo. Porque se ha hecho eso, pero no pasa nada. Eso es pasado para mí.
Obviamente estamos muy pendientes de ese partido entre España y Croacia del sábado a las 6. No sé qué ambiente se respira por allí, por Croacia. La sensación que tenemos aquí en España con vuestras selecciones es que va un poquito de tapada, pero que siempre hay que tenerla en cuenta.
Sí, es verdad. Sobre todo ahora, después de jugar contra Portugal... Sí. Ganando el Portugal, pues tenemos muchísima confianza, la hemos tenido antes también, pero ahora todavía más. A ver qué va a pasar, porque estos torneos son, cuando entras en campo y no entras con hambre, puedes tener problemas, pero como sé yo, en la selección nuestra hay muchísima amistad, cada uno conoce al otro, se conocen muy bien, el ambiente es muy, muy, muy bueno. Pues hasta ahora hemos llegado al segundo puesto, tercero puesto, sí. Pues ojalá sea ahora jueves el primer puesto, pero hay que sudar muchísimo.
Eso falta todavía bastante para definirlo, pero nos cedéis a nosotros el favoritismo, ¿no? Os quitáis ese peso de encima, bueno, en ese partido.
Aquí hay 6 o 7... Seis o siete equipos que son brutales, la verdad. Pero ahora hay que ver cómo se van a poner en el campo ahí. Yo creo que antes de cuarto de final no se puede decir precisamente quién puede llegar primero, segundo, tercero o así. Jugamos contra una selección que ya demostró muchísimas cosas, han ganado muchísimo. Estoy seguro que ellos también quieren ganar este torneo como lo queremos nosotros.
De reconocerte que aquí en España teníamos demasiado en mente la edad quizás de los jugadores más importantes de Croacia, que ya es una edad avanzada, pero lo mencionabas antes, ese partido contra Portugal ha metido un poquito el miedo aquí en España, Robert.
No creo, no creo, porque tenéis los jugadores, estos no son jugadores jóvenes, son jugadores expertos. Ha habido algún que otro cambio, pero creo que nadie teme a nadie. Cuando sales fuera, quieres solo ganar, ese es más que importa.
Te tengo que preguntar, obviamente, por Luka Modric, que quizás no ha tenido su mejor temporada en el Madrid o no ha jugado todo lo que a él le gustaría. No sé cómo ves esta situación desde fuera, porque parece que va a seguir. Todavía no es oficial, pero va a renovar una temporada más con el Madrid. No sé si te sorprende.
Sí, ojalá es así. Pues por Luka, ¿qué decir más? Yo no sé qué se puede decir, que nadie lo sabe de Luka Modric. Luka Modric nunca ha jugado con los músculos. Ha jugado con el cerebro, porque anticipa siempre, llega antes que tú, te mete en una situación para marcar el gol, increíble. Yo creo que él también un año, dos años más puede aguantar este ritmo, pero necesita más jugar, nada más.
O sea, que si tú fueses Ancelotti lo pondrías más.
¿Cómo?
Digo, que si tú fueses Ancelotti, lo pondrías más, que jugaría más Modric contigo.
Sí, seguro, porque siempre cuando entró se ha visto que ha cambiado el juego, es todo.
Para mí sí.
Ahora, bueno, ¿qué se puede decir de Mister? Mister es uno de más conocido, que ha ganado todo que se puede ganar. Pues, pero... estoy más al lado de
Modric.
De Modric.
Sí. Obviamente, fue muy conocida tu dieta de chocolate y Coca-Cola. No sé si le vas a llamar a Dalis para que se la dé a los jugadores antes del partido contra España.
No creo. Yo soy un poco específico porque mi cuerpo necesita mucho azúcar, así que me llevo muy bien con Coca-Cola.
Eso ahora sabes que sería imposible, Robert, controles que hay.
¿Cómo?
Digo, con los controles que hay de alimentación en los clubes y demás, que sería imposible ahora mismo esa dieta.
Sí. Sí, no, claro que sí.
No sé cómo ves a este Madrid. Ahora con la llegada de Mbappé, parece prácticamente invencible este Madrid, que parece que va a crear pues un legado importante, y después de esa Champions también.
Bueno, Madrid ha hecho una buena, buenísima cosa, que han llevado al Madrid 4 o 5 jugadores, pero muy jóvenes. Muy jóvenes y muy buenos. Entonces, eso es para mirar por delante, que lo ha hecho Real Madrid, creo que no tiene nadie ahora.
Aunque tu Madrid tampoco estaba nada mal, ¿eh? Raúl, Moriente, Roberto Carlos, Guti, Redondo.
Bueno, sí.
Has coincidido con unos cuantos.
Seidor.
También.
Había los muchísimos jugadores muy importantes.
Y te pregunto para cerrar, Robert, un poco cómo ves al Betis. Evidentemente, lo has dicho en varias ocasiones, que ha sido tu equipo. Este Betis, sí, que parece haberse asentado ya de forma definitiva en Europa.
Bueno, hemos visto este año que no han podido hacerlo porque tenían 7 o 8 jugadores titulares lesionados, así que no se puede hacer nada. Pero veremos ahora, esperamos el año que viene, a ver qué podemos hacer.
Pues equipazo que tiene el Betis, como lo tiene la selección croata y como también lo tuvo en su momento Robert Jarni en el Madrid, la selección croata conquistando también ese tercer puesto en el Mundial de Francia. Robert, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo para Robert Jarni. Nosotros que seguimos en Directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la 7ª Feria Online de Ticketbuy, organizada por Consulpyme este 20 de junio. Última oportunidad para adaptarte a la normativa. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy.pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Copa 2024 en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Escuchad, escuchad cómo de contentas están hoy las gallinitas. Normal, normal. Saben que el sábado España debuta en la Eurocopa de Alemania. Por cierto, ¿sabéis que los huevos son uno de los mejores alimentos para adelgazar? Por eso hoy en el espacio Sabor y Salud con Huevos de Lucas te proponemos que este verano consumas huevos de maíz de Lucas. Son ricos en proteínas, grasas saludables, bajos en calorías y como aumentan la sensación de saciedad, harán que comas menos y regularás tu dieta. Así que ya sabes, este verano cuida tu línea con huevos de maíz de Lucas. ¡Los de la cajita!
Vamos, que seguimos en este directo Marca, obviamente pensando en esa Eurocopa, pero también ayer fue noticia el mundo del tenis, porque David Ferrer, nuestro capitán del equipo olímpico, ofreció la convocatoria de jugadores que nos van a representar en esos Juegos de París. Va a estar Pablo Carreño, va a estar Marcel Granollers, va a estar Alejandro Davidovich y, por supuesto, va a estar tanto Rafa Nadal como Carlos Alcaraz. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No sé un poco cómo asumes esta primera experiencia en los Juegos. Evidentemente has jugado unos cuantos, pero como capitanes son los primeros.
Sí, serán los primeros. Bueno, diferente, sí, ya veremos. Pero ilusionado, con ganas. Además que aparte de que conozco bastante como jugador y ahora como capitán a algunos jugadores que van a ir a las Olimpiadas. Y bueno, feliz, ¿no? Porque tanto Rafa como Carlos, Pablo Carreño, Marcel Granollers, Davidovich, creo que bueno, es un auténtico lujo, ¿no?, contar con tan buen equipo.
Te ha quedado equipazo, pero no sé cuántas veces has tenido que armar y rearmar el puzzle por las dudas físicas que pudiesen tener, también por el ranking, que es un condicionante importante para los Juegos, David.
Bueno, al final los Juegos va sobre todo en el tema individual, va por ranking y en ese aspecto, pues bueno, el cierre era después de Roland Garros, pero estaba más o menos ya prácticamente claro, ¿no? Quedaba pues un poco Davidovich o Pedro Martínez que se jugaba en el puesto, pero bueno, y el dobles pues ya hacía tiempo que había hablado tanto con Rafa como con Carlos y ha sido fácil, ¿no? Ellos mismos querían jugar juntos, además que consiguió y creo que es la pareja perfecta, ¿no? Para conseguir una medalla. Además, también hay que olvidarse de que tenemos a Marcel Granollers, que es número uno del mundo de dobles, y bueno, tampoco era fácil, ¿no? En ese aspecto poder decirle que bueno, que la pareja número, bueno, no el número uno, pero una de las parejas iba a ser Carlos y Rafa.
¿Cuántas veces has hablado con Rafa durante estos últimos meses? Para, no sé si para convencerle, que imagino que él estaba convencido, pero sí para interesarte por cómo está.
Bueno, a ver, yo estuve con él en Barcelona, en Madrid, en Roland Garros. He estado permanente con él.
Unas pocas, entonces, sí, sí.
Entonces, bueno, siempre el tema de las Olimpiadas estaba claro, no había mucho que hablar. Era más un poco ver cómo se encontraba él y cómo, bueno, cómo afrontaba los torneos y su evolución física.
Ahora que le ves en esa evolución, ¿le ves con ese hambre de decir, ostras, es que a lo mejor puedo ganar, no sé si es una medalla de oro, pero sí tener opciones de pelear por medallas? Evidentemente, cuando Rafa salta una pista, hay que tenerlo en cuenta siempre, David.
Sí, y más que nada porque lo creo, porque ya en Roland Garros, a medida que él ha jugado tres torneos, pues ha competido a mejor nivel cada torneo, ¿no? Y en París, yo sinceramente creo que el sorteo no ayudó. Jugó con el jugador más en forma en ese momento, Alexander Zverev, luego lo demostró haciendo, bueno, estando a punto de ganar el torneo, ¿no? Así que bueno, Rafa compitió bien y estoy contento en ese aspecto, ¿no? Yo creo que Rafa, a la medida que juegue algunos partidos y pueda ganar algunos partidos, va a ser un jugador muy peligroso.
Hablando de Carlos, evidentemente llega lanzado, es verdad que todavía nos queda Wimbledon por el camino, pero da la sensación, David, que Carlos va a poder hacer casi lo que le dé la gana en su carrera, porque ya tiene tres Grand Slams con 21 años, imagínate todo el camino que le queda.
Bueno, le queda mucho camino por delante, hasta ahora que con 21 años lo que está consiguiendo es de un jugador de una categoría diferente, especial, de como Rafa, Djokovic o Roger, pero bueno, ya te digo, siempre en la carrera tenística hay momentos buenos, sí. Momentos no tan buenos, y aquí en España también es un poco, la cultura del deporte es un poco
de todo nada, ganas, sí, sí,
es
sí.
El mejor, y cuando sí, pierdes sí, sí. Que no ves Rafa nada, sí, no, sí, sí. Y eso lo he escuchado yo, durante dos años llevo escuchando eso, entonces bueno, hay que dejarle, ¿no? Está muy bien asesorado. Además, yo creo que lo disfrutemos, porque después de Rafa, yo sinceramente nunca pensé que había un jugador de esa categoría. Sabía que Carlos era un muy buen jugador, era alguien diferente, pero lo que ha conseguido con 21 años, bueno, está al alcance de muy pocos, ¿no? Por ahora ha sido el único, ¿no? Sí, que sí. Ha conseguido tres Grand Slams en tres superficies diferentes.
Te va a tocar asesorarle también en esos juegos. No sé cómo vas a tratar de convencerle para gestionar ese favoritismo, porque evidentemente va a llegar como favorito al oro.
Sí, él, yo creo que es consciente, ya ha asumido esa presión, ya ha sido número uno, y ha asumido esa presión de que cualquier torneo que va a jugar, pues no obligación, pero es favorito a ganar. Entonces, bueno, hay semanas mejores y peores, y esperemos que en las Olimpiadas pues que se gestione de la mejor manera posible, ¿no? Además, pues bueno, también va a estar parte de su equipo, va a estar Rafa también a su lado, que también le puede ayudar muchísimo, sí. Y por supuesto, nos tenemos ahí para ayudar.
No sé hasta qué punto puede condicionarles a Rafa y a Carlos no jugar juntos, debutar en los juegos, porque Rafa no tiene la idea de volver a o de jugar en hierba, y Carlos, su idea está en jugar en Wimbledon. No sé cómo puede pesar eso.
Bueno, a ver, no sabemos aún. A ver, si no cabe esa posibilidad, pues, a ver, son jugadores muy buenos. Tenemos una semana antes entrenando, pues seguro que entrenaremos el dobles y ver cómo se van sintiendo. Es verdad que dos jugadores tan buenos y que tienen tanto potencial, Rafa ya ha demostrado que en el dobles es un jugadorazo, y Carlos tiene todos los golpes, van a ser favoritos, no favoritos, pero van a tener opciones para conseguir medalla, ¿no? Al final, los jugadores dobles que están arriba es porque juegan cada semana dobles. El jugador bueno singlista no juega al dobles para reservarse físicamente, ¿no? Pero luego, cuando hemos visto que han jugado o en la Olimpiada, etcétera, siempre vemos que medallistas, muchos de ellos son los singlistas, los mejores, ¿no?
Te tengo que preguntar por el resto, que parece que el equipo solo están Nadal y Alcaraz. Lo mencionabas al principio con el tema de Marcel, que llega como un número uno. Da la sensación de que aquí en España no le valoramos demasiado y que llega un poco como el tapado en ese equipo, David.
Bueno, no, a ver, valorarse tampoco es el caso, ¿no? Marcel está haciendo una grandísima carrera en dobles. Es verdad que pues bueno, tiene menos repercusión que en un dual, y más en un dual tienes a Rafa Nadal o a Carlos Alcaraz, que copan todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que Marcel, pues tenemos suerte de tenerle, ¿no? Y sobre todo porque hay dos jugadores como es Alejandro Davidovich y Pablo Carreño, sí, que también se van a complementar muy bien quien juegue con el doble, así que también tendrán sus opciones de hacer un buen torneo.
Lo has dicho al principio, tuviste esa duda entre Davidovich y Pedro Martínez. Pedro Martínez que, bueno, pues que se ha mostrado un tanto molesto por no poder jugar. No sé cómo te sentaron a ti esas palabras, y Davidovich a priori, digamos que no llega precisamente sobrado de confianza.
Bueno, respecto a las palabras de Pedro, no me siento mal para nada. Él ya lo había hablado conmigo. Es una opinión personal de Pedro. Bueno, las reglas son las que son, tanto en el circuito como aquí en las Olimpiadas, porque el ranking protegido es el mismo, y poco más que decir. Y bueno, respecto a Alejandro, es verdad que también es un jugador que los últimos meses pues ha cambiado de entrenador después de muchos años, y es lógico, mentalmente afecta, y bueno, yo creo que estaba por el buen camino en Roland Garros. Juega a un grandísimo nivel, es un jugador que nos va a dar muchas alegrías al tenis español, es un jugador bueno, realmente bueno, que bueno, que tiene 24 años solo, ¿no? Entonces hay que dejarle madurar.
Dos últimas, David, también está Pablo Carreño, que llega con ese ranking protegido, sin ritmo. ¿En ningún momento has, digamos, dudado de que pudiese estar Pablo? Porque es verdad que evidentemente esa falta de ritmo le condiciona mucho.
Sí, pero bueno, es el ranking protegido, es lo que comentaba antes de la normativa, ¿no? Entonces él por derecho porque tiene un ranking protegido alto, va a jugar las Olimpiadas, o sea, que merecidamente en ese aspecto, ¿no? No nadie le ha quitado el puesto, esas son las reglas. Pero yo me alegro porque Pablo ahora mismo no siente dolor, no tiene problemas los partidos que ha jugado sacando, es más, la semana pasada ya pudo sacar con fuerza, y eso, aún quedan dos meses, eso me da la tranquilidad de que va a llegar bien, de que va a llegar con ritmo de partidos, y estamos hablando de Pablo Carreño, ¿no? Que ya bueno, el último medallista tenista en Tokio, ¿no?
Casi nada.
Hizo plata, y es un jugador, bueno, top 10, un jugador bueno, un jugador que en momentos importantes es un tipo ganador, y en ese aspecto también pues me alegro de poder contar con él.
Ya sabes que somos de extremos, de si las cosas van bien, van muy bien, y si van mal, van muy mal. La palabra fracaso es un poco incómoda, pero no conseguir una medalla en París, aunque sea una, sería un fracaso para nuestro tenis, David.
No, a ver, no, yo es que a mí me da igual, sinceramente, no me preocupa mucho. Al final que ganen medalla o no, me va a saber mal por mis jugadores, porque los aprecio como persona. Bueno, pues que el deporte es así, el deporte pues se intenta, y a veces se da y a veces no. Pues bueno, buscar, para eso está, ¿no? Para ver en qué se ha fallado o en qué no, porque también hay un contrario que juega y que también se lo merece igual que tú, ¿no? Entonces, bueno, ojalá consigamos alguna medalla, y si no se consigue, pues bueno, yo creo que tampoco cambiará la vida de nadie, ¿no?
Ojalá, y solo haya que hablar de éxitos de nuestro equipo español olímpico de tenis, porque desde luego por nombres promete mucho. David Ferrer, capitán del equipo español, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Venga, y yo te tengo que dar otro consejito en este Directo Marca. Porque ya no queda nada para poder disfrutar de toda la emoción de la Euro, que os recuerdo que este año es en Alemania. Ahí seguro que nadie protesta por el césped, porque los alemanes, tal y como son, tendrán el césped de todos sus estadios perfecto. Y si tú quieres tener perfecto el césped de tu jardín, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Nacionalizarte alemán? No. Ir a Bricolaje Moraleja, porque en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, encontrarás gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo, y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ven a Bricolaje Moraleja. Never, ever, ever
forgotten. You got me in love again.
So I live my life. I live my life. I live my life.
No, hombre, me imagino que... que lo que sale en prensa será lo que están hablando ellos. Así de claro te lo digo. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atleti quiere fichar a 8 delanteros, pues no, me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 en octubre, no puedo estar, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar, para no jugar.
De la mano de Cupra Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noroeste de Madrid. Te trae raudo y veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid. Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla, y se está hablando mucho también del Atlético de Madrid. Tenemos varias noticias en las últimas horas. Hola, Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y el protagonista lo escuchábamos en la cadena SER, Álvaro Morata, que ha vuelto a dejar su futuro en el aire.
Sí, lo que ya sabíamos y lo que venimos hablando desde antes de que se terminase la temporada, que la continuidad de Álvaro Morata en el Atlético de Madrid no estaba ni mucho menos asegurada, que se va a solucionar después de la Eurocopa, obviamente, y que la situación recuerda un poco a lo que pasó el verano pasado, cuando fue el Cholo Simeone, en una conversación con el futbolista, bueno, pues el que al final hizo que Álvaro Morata se quedase después de ser pretendido por varios equipos de Italia y con las maletas prácticamente hechas para abandonar el Atlético de Madrid. Como digo, la situación es muy parecida. Lo sabíamos antes de que terminase la temporada, lo sabíamos también cuando Morata habló en el Media Day con Javi Amaro, la pregunta de Javi Amaro, y ahora ha vuelto a responder, bueno, pues dejando abierta, más que abierta, la puerta de salida del Metropolitano.
Y dos nombres propios también, pensando en el centro de la defensa, que yo creo que va a ser la que más centre las atenciones en este mercado de verano. Witsel renueva una temporada más y ahí está el nombre de Lenormand. Sigue avanzando esa operación, como venimos contando ahí, no, en las últimas horas, de que todo apunta a que se va a cerrar prontito.
Sí, es lo que tiene el mercado, que lo que parece que está cerquita de cerrarse ya, pues se dilata un poquito en el tiempo, pero Lenormand va a ser jugador del Atlético de Madrid, será el fichaje en un defensa más caro por parte del Atlético de Madrid, el defensa más caro después de los 30 kilos que va a pagar el Atlético de Madrid por él. 25 pagó por Mario Hermoso y 20 por Felipe, eran los defensas más caros hasta ahora. Pues Lenormand va a superar a estos dos jugadores. Y sí, Witzelsaurio 2025, que es el hashtag que se ha usado para anunciar la renovación de un futbolista que, sin ser defensa, pues ha sido el mejor defensa del Atlético de Madrid, muy querido por la afición del Atlético de Madrid, muy valorado por el Cholo Simeone. 94 partidos ha jugado con el Atlético de Madrid y, como decías, va a formar parte del equipo rojiblanco un año más, firma hasta junio de 2025.
Gracias, Ainhoa.
A ti siempre, Villa.
Y me pasa Fran González, comunicado oficial del Getafe, acuerdo entre el Getafe y el Ceuta para el traspaso de Cristantus Uche, jugador nigeriano que firma hasta el 30 de junio de 2028 por el equipo azulón. Hasta aquí la información de los equipos de la Comunidad de Madrid, de la mano de Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla. Te ha ofrecido esta información. Visítanos en Cupra Garage en el noroeste de Madrid.
Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor, ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable.
Te esperamos en Majadahonda, Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra en el noroeste de Madrid.
Los 51 partidos de la Eurocopa en Radio Marca. Este verano lo damos todo. El Corrillo.
Venga, que formamos ya nuestro corrillo gracias a los amigos de SEAT Motor Die, que llevan 33 años siendo tu concesionario SEAT de confianza en la zona sur de Madrid. Te presentamos en directo el debate del corrillo con toda la actualidad deportiva. Estoy primero en la redacción de Marca. Hola, Jesús Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Obviamente estamos muy pendientes de la selección, pero tú has tenido que estar muy pendiente del baloncesto, del Madrid, y ya la temporada ha terminado.
Sí, ha terminado de la mejor manera posible para el Madrid, haciendo una temporada notable, cercana al sobresaliente. Es una pena que por dos malos cuartos, sí, la segunda parte de la final de la Euroliga contra Panathinaikos, pues no hagas la temporada perfecta, pero bueno, el baloncesto es como es. La Euroliga es una competición dificilísima de ganar, y bueno, yo creo que el balance es muy, muy bueno.
Y ahora pensar en esos juegos, no sé si somos ya tan optimistas. Ahora hablamos también un poquito de baloncesto. Con nosotros va a estar Joan Prats. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis todos?
También María José Ostalrich. Hola, María José, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y enseguida vamos a sumar también a Manu Martín a este corrillo. Evidentemente os tengo que empezar preguntando por el nombre propio de la jornada, que no es otro que Álvaro Morata, que está, pues no sé si empeñado a ver, está Manu. Manu, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Había ahí un problema técnico.
Nada, no, es normal, a veces pasan estas cosas
no,
también.
No, era mío, o sea, no, lo pido disculpas.
Bueno, pues disculpado estar, Manu. Vamos a hablar un poquito para arrancar de Morata. Evidentemente vuelve a estar en el foco en otro gran campeonato. La entrevista, no sé si es el mejor momento, evidentemente. También hay que agradecer a la federación la enorme gestión que hace con la comunicación, pero Morata, pues ayer, Manu, se le va un poquito la lengua.
Tampoco nos quejemos nosotros, ¿eh?
Sí, no, final, no, por supuesto.
No nos las dan,
que nos den todas las que quieran. Que nos den todas las que quieran.
Por eso te digo, a mí me parece que los jugadores hablan muy poco en esta época y que antes hablaban mucho más. Quizá por eso eran más hábiles a la hora de contestar, porque tengo la sensación de que iban incluso más preparados, a pesar de que ahora tienen 200 asesores de comunicación, muchos de ellos. Mira, yo con Morata es que tengo la sensación de que antes te escuchaba con Rodrigo y llevaba razón, sí, ¿no? Parece que es un tipo que ha sido poco reconocido. Y Morata, dentro del reconocimiento que tiene, no sé por qué, si es por su carácter, si es por su pasado, por lo que sea, siempre parece que deja de ver, y yo creo que se es muy injusto con él. Al final, Morata es uno de los máximos goleadores de la selección española, del Atlético de Madrid esta temporada, que ha tenido una mala racha en la segunda parte del campeonato. Pues es verdad, la ha tenido. Pero yo creo que no, ni le terminamos de coger nosotros el punto a Morata, ni Morata termina de cogerle el punto al fútbol español. Y quizá lleve razón en eso, ¿no? En dos cosas. En la primera, que claro, cuando tu club está buscando siete delanteros, te están avisando.
Algo falla,
segunda,
sí.
Ese otro titular que dejó de juego mejor fuera de España o algo así, o tengo que jugar fuera de España para que me reconozcan, algo así vino a decir. Bueno, ese es Álvaro Morata, y este cuento o esta película la llevamos escuchando todos los veranos.
A mí me entristece mucho que el asunto haya pasado ya a tema, sí, familiar y personal, que le afecte a...
Cuando habla de sus hijos.
Cuando habla de sus hijos... Es realmente triste esto que le está sucediendo, y que él se sienta más cómodo fuera de España jugando, por ejemplo, a Juve, o cuando jugaba en la Premier, que jugando en España. Yo cuando juego a la selección siempre soy de los jugadores de la selección.
Pues no todo el mundo, eso, Jesús, ya lo sabes. Aquí bueno, nos cuesta.
No somos un país de selección, sí, precisamente. Somos un país de clubes, pero bueno, yo creo que es nuestro delantero, igual que Joselu, y hay que defenderlo. Se ha tenido la segunda parte de la temporada realmente mala, pero la primera fue muy buena. Sus números con la selección están ahí. Tenemos que agarrarnos a él y apoyarle. Y yo celebro su sinceridad y celebro estas entrevistas, porque es como hablábamos antes, que escasean. Y creo que ya no están preparados ni para estas entrevistas, porque son demasiado sinceros.
Sí, a veces a uno peca en exceso. Joan, no sé cómo ves tú el tema de Morata, si casi lo mejor que puede hacer en verano es, pues no sé si marcharse del Atlético de Madrid, también por comodidad, como decía Jesús, familiar.
Sí, a ver, yo deseo que cualquier persona de este mundo esté donde quiera estar, que esté a gusto, evidentemente, y si él no lo está, como es por lo menos la sensación que me ha dado escuchándolo en esa entrevista esta noche, pues que tome la decisión que sea la mejor para él y para su familia. El fútbol, bueno, el fútbol español, pero yo creo que el fútbol de élite en todos los países tiene una exigencia al deporte, ¿no? En general, a veces horrible, y lleva a veces pues a una presión tremenda, ¿no? Y a veces cuando ves a estos futbolistas que ganan tanto dinero, parece que lo tengan que soportar todo porque gana muchísimo dinero, y eso no es cierto. Son personas igual que cualquier otra persona, y el dinero no lo es todo en esta vida. Dicho esto, yo soy pro Morata, lo he dicho aquí muchas veces. A nivel de futbolista creo que es un jugador tácticamente muy inteligente, que pasa por sus rachas, mejores momentos, peores. Él sabrá qué hará con el Atlético de Madrid, no lo sé, tiene pinta de que ha acabado su etapa allí, pero esto da muchas vueltas. Sí que es verdad que periodísticamente estoy muy de acuerdo con Manu, no nos quejemos, da mucho material, pero creo que ha sido poco hábil esta noche. Creo que no era el momento, sinceramente, para el equipo, para la selección y menos el capitán, abrir este pequeño melón a dos días del debut en esta Eurocopa. No sé si están mejor o peor asesorados, no tengo ni idea, pero creo que un capitán de la selección debe de saber también que sus palabras van a tener una trascendencia y se va a hablar hoy mucho más del Morata, selección, de lo malo que implica también muchas veces ser ese capitán, de cómo se ha visto él expuesto también, pitado en algunos estadios, que a dos días, insisto, de lo meramente deportivo. Creo que ahí Morata se ha equivocado, insisto, no confundir con que, por supuesto, periodísticamente valoro evidentemente que haga estas declaraciones.
No, no, y que conste que yo a lo que me refería es que es poco hábil a veces Morata en gestionar sus palabras, María José, y otra vez, pues digamos, siempre ha hablado, ¿no?, de Morata en casi todas sus presentaciones con los clubes. No, es mi sueño jugar en no sé qué equipo, es mi sueño jugar. A veces le cuesta gestionar eso, Álvaro, María José.
A ver, primero, yo no estoy para nada de acuerdo con que le compréis el victimismo a Álvaro, para nada, para nada. El Atlético de Madrid no busca 7-8 delanteros, busca un delantero, algo que es absolutamente lógico porque está renovando su plantilla y además porque lo necesita. Y necesita un delantero con gol, porque por primera vez en mucho tiempo el Atlético de Madrid se ha dado cuenta de que necesita competir Europa y necesita competir en España y tiene que renovar, rejuvenecer la plantilla y eso pasa por coger o por intentar fichar un delantero que desde luego te ofrezca mejores registros ya no que Morata, sino que los que tienes actualmente. Es que Morata en los últimos 5 meses ha marcado 2 goles. Es que Morata en el top del top del top en el Atlético de Madrid esta temporada ha marcado 15 goles en Liga y 5 en Champions. Es que no son registros para andar por ningún sitio, en ninguna competición con garantías. Es que necesitas evidentemente algo más. Claro que necesitas dar un salto cualitativo, algo que debería reconocer Álvaro. Y además estar satisfecho de que su club tenga esa ambición. Ambición en mejorar. Eso para empezar. Después, Álvaro Morata toda la vida ha sido así. Álvaro siempre ha sido así. Siempre ha estado quejándose de cómo le tratan. Mira, o se inhibe de todas estas cuestiones o realmente así es imposible que disfrute del fútbol. Es imposible.
Sí, eso es verdad. Sí.
Yo he escuchado en una celebración de una Champions, de una Nations League, Nations League, vituperar y criticar, insultar a Gavi, a un chaval con 17 años. Cuatro idiotas, correcto. No le ha generado ningún tipo de trauma. Hay muchísimos jugadores a los que, bueno, pues de alguna forma no se trata con todo el cariño con el que se trata a otros. Esto es una norma en el fútbol. Y que si te vas a Italia te tratan de otra manera, porque es otra cultura, no por otra cosa. Álvaro Morata jamás en el Metropolitano, jamás, se le ha dicho nada altisonante. Así que no se puede sentir maltratado. Otra cosa, evidentemente, es el entronque familiar. Eso hay que evitarlo, por supuesto. Pero yo creo que es un poquito injusto hablando en los términos en los que habla. Y desde luego no estoy para nada de acuerdo con lo que dice. Es normal que el Atlético de Madrid, insisto, busque delanteros y además él debería ser el primero que buscara tener competencia, porque eso le va a mejorar.
Pero es que yo creo, Jesús, que es absolutamente inadmisible el último partido contra Brasil, se le pita a Morata en el Bernabéu con la camiseta de España. Es que no se le puede pitar a un jugador de tu selección con tu camiseta en uno de los estadios más importantes de España.
Bueno, incidiendo por donde va María José, yo creo que también él se ha vuelto un poco vulnerable.
Sí.
Con este tipo de declaraciones, con hacer tanto aprecio a lo que dicen de él, con su sinceridad, yo creo que él debería estar también un poco por encima de eso. Entonces es un blanco fácil.
Sí, eso sí.
Morata
eso
es el blanco fácil. Sí.
Pero que no ha sido el único, ¿eh?
No, si no digo que ha sido el único.
Es que hay un montón,
pero que suceda no significa que esté bien, María Jo.
A los que sirvan a los jugadores de la selección española, se llame Piqué o se llame Morata.
Claro.
Es que la selección española no se la debería pitar y tú lo que estás es justificando que Morata se lo toma de distinta manera que Gavi. Es que a Gavi tampoco había que insultarle.
No. Yo lo que te estoy diciendo es que un futbolista y un profesional, no lo estoy normalizando. Lo que estoy diciendo es que un profesional se tiene que inhibir. Y somos nosotros los que tenemos que criticarlo. Pero que él no se puede venir abajo porque le critiquen, porque siempre va a estar sujeto a crítica. Porque hay jugadores que nacen con flor y hay jugadores que nacen sin flor. Y él ha nacido sin flor. Y es así. No es un jugador que, es un jugador que tiene que trabajar 3 veces más para demostrar lo que otros, con un solo partido, pues genera mucho más ambiente positivo que no él. Pero es un tío al que se le quiere muchísimo dentro de la selección, que en el Atlético Atlético de Madrid se le quiere y se le respeta, y luego es verdad que a nivel de selección pues levanta muchas suspicacias, pero lo que estoy diciendo, yo no estoy normalizando nada, quede claro, lo que estoy diciendo es que él como profesional debería aprender a disfrutar de esto, inhibiéndose de todos esos que le critican por su quehacer. Es que
pero María José, es normal que esté molesto un delantero que ha metido 21 goles durante toda la temporada. Es que no podemos, yo creo, es verdad que ha fallado muchas ocasiones, que todo el mundo tenemos en la retina ese partido de Dortmund, pero es que la temporada de Morata no puede ser calificada como mala. Es que ha metido 21 goles en todas las competiciones, María José.
A mí me parece correctísimo el dato, porque es certero. Pero te insisto, último tercio de liga o segunda mitad de la vuelta de la liga, vamos. Sí. En 5 meses, 2 goles. Así, en Europa caes. Necesitas algo más. Necesitas algo más. No, no ha estado lesionado siempre. No ha estado lesionado toda la segunda vuelta. No ha estado lesionado. Y cuando él ha jugado bien, ha jugado de titular. Y lo que él desliza es que se le trata mal a nivel de club también. No, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Cuando ha estado bien, ha jugado. Ha jugado y ha jugado mucho. Cuando ha estado mal, pues evidentemente había que buscar alternativas. Y lo que no me parece de recibo, desde luego, es que diga algo que no es cierto, ¿no? Es que se me busca competencia, como si fuera con un ánimo persecutorio. No, no es cierto. Es que el Atlético de Madrid tiene que crecer, y para crecer necesita 2 defensas, necesita un 5 y necesita también un delantero con gol.
Bueno, cambiando un poquito de tercio, que tenemos ya ese debut en el horizonte, nos quedan apenas 2 días ante Croacia. Manu, no sé cómo respiras tú pensando en ese partido.
Mira, antes lo pensaba y, joder, los que estamos aquí ya llevamos tantos mundiales y tantas Eurocopas que las hemos visto de todos colores antes de empezar. Hemos visto que somos absolutamente favoritos y hemos fracasado, hemos visto no tenemos nada que hacer y hemos llegado lejos, y hemos visto ni sí ni no y hemos ganado mundiales y Eurocopas. Y tengo esta sensación ahora de que todo es distinto, porque ahora no sé si la gente nos ha terminado de enganchar, si algunos, y en mi caso estoy todavía pensando en lo que pasa esta noche en el playoff de ascenso, no sé, hay algo que me hace que la gente no ha terminado todavía de ver si somos favoritos, si no lo somos, si vamos buen equipo, si vamos mal equipo. Eso por un lado. Por otro lado, no me gusta nada Croacia e Italia. Y empezar con Croacia e Italia, por mucho que luego venga Albania, creo que no es la mejor manera. A España le viene mejor empezar quizás con la débil y luego ya ir creciendo, porque como con Croacia tropieces, las críticas van a ser tan grandes que ya contra Italia se le va a mirar con lupa. Con lo cual, tengo ahí sentimientos contradictorios de cómo puede arrancar esto. Dicho esto, a lo mejor ya está bueno, porque cuando no tenemos expectativas, al final nos sorprenden. Así que cualquier cosa puede pasar.
Lo que nos cuesta subirnos al barco de la selección, Joan, al menos al principio.
Sí, pues mira, el otro día lo hablaba con Rafa. Yo este año no estoy bastante subido, personalmente. Sí que es verdad que denoto, que es verdad que al principio veo que no mucha, ¿no?, la gente no está muy subido a ese barco, pero yo este año estoy animado y creo que España evidentemente es inferior a las dos grandes favoritas, que para mí son Francia e Inglaterra, pero bueno, después está en ese grupo que depende del día, ¿no? España puede parecer que está más cerca o más lejos, ¿no? Y también hay que ver cómo se compite. Es verdad que es un grupo que yo creo que el ambiente, por ejemplo, sí que recibo que es mejor que la última gran cita con Luis Enrique, ¿no? Por muchos aspectos. Creo que Luis Enrique a día de hoy es más entrenador que De la Fuente, es una opinión muy personal mía. Como técnico, a mí personalmente me gusta más, pero sí que creo que De la Fuente ha conseguido unir, ¿no? Hacer familia. Y para este tipo de torneos cortos, esto es acostumbra a ser muy importante. Y el input que me llega es que el ambiente es muy bueno. Después, es verdad que España, bueno, en este tipo de torneos, Eurocopas, Mundiales, tiene un historial donde, bueno, la fase de grupos muchas veces va de menos a más. Si entra bien en dinámica de eliminatorias, pues ahí hay que ver, ¿no?, lo que pueda pasar y los detalles. Lo que está claro es que España tiene un grupo, yo creo que esto lo tenemos todos interiorizado, muy difícil. Tiene a dos cocos, porque Italia y Croacia son dos selecciones que en cualquier día pueden ganar a España y que le pueden complicar mucho la vida. Especialmente me da miedo Croacia, porque es una selección que le gusta tener mucho balón, y ese centro del campo con Modric, Brozovic y Kovacic es capaz de sacarle la pelota a España. Pero en contra también veo que con De la Fuente, bueno, esta selección no tiene solamente una manera de jugar al fútbol, ¿no?, sino que se adapta, y eso en el fútbol moderno es bastante bastante importante.
Jesús, ¿vas tú también con el freno de mano echado con esta selección o no?
Yo tengo sensaciones encontradas. Yo creo que no hay término medio con esta selección. Creo que va a ser o puerta grande o enfermería. Sí.
Coincido que me da mucho miedo el debut, porque Croacia es una selección que compite muy bien. Creo que como buenos españoles que somos, nunca ponemos en valor lo nuestro. He oído en tertulias aquí en Radio Marca también que es verdad que España cuesta mucho perder, ganar la España. Sí. Y que nunca ponemos en valor lo nuestro. Dicho esto, pues...
Lo de los demás siempre, el nuestro...
Sí, bueno. Dicho esto, creo que tenemos un gran equipo. Igual nos falta una estrella rutilante para convertirnos en un favorito como Francia o Inglaterra. Pero tenemos bastante juventud, creo que tenemos ilusión. Creo que el concepto este de familia que he escuchado mucho, que habéis comentado, me parece que hace referencia al concepto del equipo de baloncesto, que ha seguido ganando sin tener grandes jugadores. Y creo que igual esta selección pues nos puede dar alguna alegría. Quiero ver el debut. Me va a parecer muy significativo lo que pase con Croacia, porque este país, pues ya sabemos cómo funciona si perdemos o empatamos. Y es un grupo joven, quiero verle en el segundo partido contra Italia.
Sí, ahí
si la cosa está fea.
Ahí ya puede cambiar un poco las cosas. María José, no sé qué sensación te da ahora mismo esta selección.
Yo muy buenas, yo estoy muy esperanzada desde luego y creo que además con fundamento, ya no solo porque creo que seamos hoy por hoy mejor que Croacia, es verdad que puede pasar cualquier cosa en este tipo de torneos, pero si tú miras el centro del campo de Croacia, aparte que ya le has ganado a Croacia recientemente en la Nations League, pero más allá de eso, España es un equipo, es un hueso muy duro de roer, muy duro de roer, es un equipo más joven, algo más joven que Croacia, el centro del campo de España tiene que comerse al centro del campo de Croacia y a partir de ahí pasan muchas cosas a lo largo de 90 minutos. Puede pasar lo mejor, puede pasar lo peor, pero también tampoco creo que sea demasiado traumático el no hacer un partido excelso contra Croacia en la primera o contra Italia en la primera fase. Lo importante es pasar, porque España en fases finales de campeonatos importantes ha empezado flojita y ha ido de menos a más. De lo que se trata es de llegar al final en condiciones y con argumentos, y creo que España los tiene.
El otro nombre, Joan, de la jornada es Laporte. Vamos a ver si llega. A priori no lo va a hacer. Es verdad que Nacho llega en mejor forma. Era uno de los, digamos, de las grandes dudas, ¿no? Porque Laporte viene de competir en Arabia, liga obviamente alejada de las grandes ligas europeas, y Nacho venía de ser campeón de Europa.
Sí, yo lo expresé aquí, no es por ponerme la medalla, pero la semana pasada cuando Rafa nos decía a los jugadores que debían de salir, ¿no? Un poco de los descartes, ¿no? Yo expresé mis dudas con Aymeric Laporte, porque, bueno, se nos va a decir evidentemente que ha llegado en el mismo estado físico de ritmo de partidos que cualquiera de sus compañeros, pero a mí, no sé, dime clásico, me cuesta entender que la exigencia de un jugador jugando en el Al-Nassr sea la misma que de un jugador que juega en el Barcelona o que juega en la Real Sociedad, me da igual, élite, ¿no? Entonces, bueno, se ha lesionado, bueno, pues mala suerte. Es verdad que el ritmo, la exigencia que ha tenido estos días la selección española en los entrenamientos y en los dos partidos, en uno menor, en otro mayor, pues estoy seguro que ha sido un poco diferente a la de Al-Nassr, pero insisto, no estoy descubriendo nada, ¿no? Yo creo que Nacho va a ser la pareja de Lenormand, ¿no? Todo me hace pensar que va a ser así, aunque es verdad que Vivian es un excelente futbolista, ¿eh?
Un titular, Manu, del tema de los centrales?
Pues que son de esas cosas que les pasan a los entrenadores que se empeñan muchas veces en un jugador y cuando se les lesiona aparece alguien que les salva. Le ha pasado a Nacho esta temporada en el Madrid, no iba a ser titular, el verano pasado parecía que se marchaba y al final campeón de Europa, capitán y levantando el trofeo. Con lo cual yo me alegro. Y recuerdo en el 18, en el Mundial de Rusia, el primer partido, cuando estábamos en medio de aquel lío de lo que fue el hierro y demás, Nacho no iba a jugar y acabó jugando el partido como lateral. Tampoco iba a ser titular y hizo un muy, muy buen partido ese día. No sé si provocó, lo único que provocó un penalti nada más empezar, pero luego fue uno de los más destacados con Portugal en aquel empate a 3, con lo cual siempre dice que no se vuelva a repetir la historia.
Jesús, del tema de los centrales.
Que estas cosas pasan, que se veía venir. Y bueno, yo creo que en Nacho hay que confiar,
sí,
de una vez por todas.
Y María José, ¿tú confías en Nacho o no?
Muy brevemente, sí. Yo creo que para este tipo de competiciones tienes que contar con los que mejor en forma están. Y yo creo que Nacho, y por hoy, es de todos el central que está mejor está de forma. Luego te gustará más o menos, tendrá más o menos recursos, pero es el que está más en forma. Y a mí me parece que es de ley que juegue de titular, sí.
Venga, y cerramos para que os castigue un poquito la hemeroteca. Quiero un favorito a esta Eurocopa. Empiezo por ti, Jesús.
Inglaterra.
Joan.
Inglaterra.
A ver si hay un poquito de debate aquí, Manu.
un antiguo amigo mío decía que Inglaterra siempre era favorita y nunca ganaba nada desde que logró un mundial en su casa. Yo pongo Alemania.
Mira, Alemania. ¿Y María José?
Venga, Francia.
Pues un poquito de debate para cerrar este. Veremos a ver si os castiga o no la hemeroteca. De momento España, ninguno se moja con ellos. Gracias, María José. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, Jesús.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Joan.
Cuidaros mucho. Un abrazo.
Gracias, Manu.
Un abrazo para todos.
Hasta aquí este corrillo de la mano de Seat Motor 10, tu concesionario 5 estrellas para que tu Seat esté siempre como nuevo. Y la única marca que te da 10 años de garantía te ha traído el debate del corrillo en Radio Marca.
Seat Motor 10 te trae excelentes noticias. Ahora tienes un Seat Ibiza serie especial 40 aniversario con garantía oficial, mantenimiento incluido y entrega inmediata por solo 295 euros al mes y sin entrada con Seat Flex. Descubre toda la gama Seat en tu concesionario oficial Seat Motor 10, Polígono de la Cantueña, Fuenlabrada. Hay un Seat con tu nombre con hasta 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic, Prost.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la séptima feria online de Ticketbuy, organizada por Consulpyme este 20 de junio. Última oportunidad para adaptarte a la normativa. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy.pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Es que no lo puedo remediar, ¿eh? Se me cae la lagrimilla con el himno de la Comunidad Valenciana. Y con esta recomendación, para los que vais a hacer arroz este fin de semana, os contamos que hay varias cosas importantes para conseguir una buena paella. La primera, utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Pero es que también es importante utilizar ingredientes frescos y de calidad para hacer el sofrito del caldo y, por supuesto, mucha insistencia y no poner excusas. Si esta vez no triunfas con el arroz, sigue practicando y lo acabarás logrando. Recuerda, menos excusas y más paellas con arroz Daxa.
Ya está aquí la Eurocopa y ¿sabes quién va a ganar? Tú, porque si ahora llevas tu coche a Yamóvil, no solo mejorarán cualquier tasación que tengas por tu coche si está bien cuidado, sino que además en Yamóvil te lo comprarán en el acto y se encargarán de todas las gestiones. Si estás pensando en vender tu coche, no lo dudes y ve a Yamóvil. Bueno, pues es final de temporada y llega momento también de despedir a algunos ilustres de nuestro fútbol y uno de ellos que ha colgado las botas hace poquitos días es Coque Andújar. Hola Coque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Lo de título de futbolista, no sé si te queda bien, si te molesta, si te gusta que te lo digan.
Bueno, pues nada, bien, la verdad es algo a lo que me he dedicado toda mi vida, a lo que me apasiona. Digo, oye, he tenido la suerte de vivir muchas cosas gracias al fútbol.
No sé si han pasado ya días desde ese 25 de mayo cuando anunciaste que dejabas o cuando jugaste tu último partido. ¿Asimilas ya esa retirada, ese hecho de que, bueno, que a lo mejor ya, bueno, ya no vas a volver a entrenar todos los días con tus compañeros, vas a decir adiós a los vestuarios? ¿Lo asimilas ya?
Pues bueno, yo creo que todavía no, porque también es verdad que después de la temporada que se hace larga, que encima nos hemos jugado a la salvación hasta el final, la cabeza, el cuerpo también necesita unos cuantos días de vacaciones, y me imagino que cuando llegue la pretemporada no lo voy a echar, eso ya te lo digo. Pero bueno, luego seguramente la actividad diaria de estar entrenando, pues sobre todo lo que más voy a echar de menos es estar en el vestuario con mis compañeros, y eso no tengo ninguna duda que llegará un momento que diga, joder, pues esto es lo que más echo de menos. Pero ahora que han pasado poquitos días, estamos tranquilos, disfrutando de las vacaciones, de la familia, que también la cabeza y el cuerpo lo necesitaban.
¿Cuándo dices basta? ¿Cuándo dices ya la próxima temporada va a ser que no?
Bueno, más o menos era lo que tenía previsto este año. La verdad que, pues mira, podía haber ido a otro equipo, incluso pues a lo mejor optar a una categoría superior, pero bueno, tampoco priorizaba también estar con la familia. Pues bueno, también el proyecto que llevamos Juan Cara y yo al frente del Sanluqueño me hacía especial ilusión defenderlo, no solo en la gestión que podamos tener diaria de oficina, sino también dentro del campo. Y ha sido una experiencia bonita, mucho más difícil, o sea, mucho más fácil de lo que pensaba, porque creo que todo el mundo me ha puesto las cosas muy fáciles en el vestuario, en el día a día, y porque al principio lo tomaba con un poquito de distancia, sí, a ver cómo iba a salir el experimento, pero la verdad que he pasado un año, pues la verdad que inolvidable, a pesar de estar en Primera Federación, pero es nuestro proyecto por el que luchamos todos los días, y encima estar metido ahí, pues día tras día en el vestuario, a mí me ha hecho muy feliz.
¿Sientes el Sanluqueño como tu club?
Sí, hombre, claro. Nosotros hemos llegado hace 2 años y poco. Pues mira, el año pasado conseguimos el ascenso de categoría, este año la permanencia. Bueno, conocemos el fútbol deportivamente.
Sí, sí, es un rato.
Muchos reveses, pero por supuesto lo sentimos como nuestro, sí.
Sí, mucha gente dice, no, del fútbol te llevas pocos amigos. No sé si es el caso de Coque, ¿cuántos amigos te llevas tú del mundo del fútbol?
Joder, pues yo me llevo un montón, vamos. Y más feliz de tener amigos que han jugado al fútbol, que son deportistas, gente sana, gente con unos valores que han crecido en el fútbol. Yo me llevo muchísimos amigos de este deporte. Pues la lástima es que al final el fútbol te va moviendo por muchos sitios. A muchos les dejas de ver, pero vas haciendo nuevos amigos en otros países, con gente que tienes que convivir, con gente que pasas tu día a día con su familia. Oye, eso no se olvida y eso lo lleva uno muy dentro.
Ahora ya viéndolo con perspectiva, esa brillante carrera, Sevilla, Levante, Rayo Vallecano, Ibiza, Schalke 04, el Sanluqueño, seguro que cuando empezabas o cuando te empezó a gustar el fútbol, te llevaste alguna bronca de tu madre, alguna colleja por jugar en casa con el balón. ¿Te ha compensado esas collejas a fin de cuentas, Coque?
Hombre, claro que me he llevado collejas de mi madre, de mi hermano, que al final destrozábamos toda la casa. Pero mira, ha salido bien, de eso no nos podemos quejar.
Técnicamente, te retiraste con la camiseta del Rayo jugando ese partido del Centenario. Yo vi ese partido y todavía te veo en forma. Es verdad que luego hay que aguantar 90 minutos y que la exigencia es otra, pero en forma estás.
Sí, bueno, había pasado poquitos días del último partido de la temporada y claro, en forma estás. Bueno, luego ya dentro de dos meses, pues seguiremos entrenando, pero la exigencia que tiene el fútbol de entrenamiento diario, Aparte que aunque tú te mantengas en forma es muy difícil, porque aparte que tienes que hacer fuerza, tienes que estar coordinado para recibir el balón, para hacer acciones técnicas a una alta velocidad, eso ya será más difícil volver a cogerlo. Pero bueno, yo soy un tío que me gusta hacer, practicar muchos deportes en verano, y bueno, pues ya cuando tenga más tiempo libre, pues lo seguiremos haciendo.
Ahora, fuera de bromas, ¿te hubiese gustado retirarte en el Rayo o volver al Rayo en algún momento?
Sí, me hubiera gustado volver al Rayo. La verdad que sí. Y el otro día encima lo echaba de menos, cambiándome en el vestuario. Bueno, hubo conversaciones en su momento cuando salí del Salque, que fui al Levante. Posteriormente también hubo conversaciones, pero al final pues no se dieron las circunstancias. Pues bueno, además, Cobeño, que es buen amigo mío, siempre se lo digo, que me hubiera encantado, pero bueno, pues al final no pudo ser y ya está. ¿Qué le vamos a hacer?
Donde sí encontraste el idilio es con el Sevilla, y en Sevilla, 3 Europa League. No sé si ahora ves fotos, ves las medallas y dices, ostras, es que lo que hicimos no está nada mal.
Bueno, es cierto que claro, el estar entrenando, el estar con un equipo, con los objetivos, te da poco tiempo a pararte a pensar en lo que has hecho, porque el fútbol va muy deprisa y son siempre resultados, intentar mejorar. A ver, lógicamente lo has pensado, pero bueno, seguramente que con los años, pues bueno, tengas cierta perspectiva de lo que has hecho, y sobre todo, evidentemente, ganar 3 Europa League es algo súper bonito.
Histórico,
algo impresionante.
Sí.
Pero ojo, yo guardo mucho mejor recuerdo de la gente con las que he ganado esas competiciones, que hemos pasado muchos obstáculos, hemos pasado muchos momentos, y al final eso es lo que se lleva a uno. Pero bueno, los títulos, evidentemente, pues ojalá hubiese podido ganar 25, pero yo guardo con muchísimo cariño lo que hemos ido haciendo en ese camino y con quién lo hemos ido haciendo.
Hablas del vestuario. ¿Cuántas collejas te cayeron ese día del doblete del Liverpool? Muchos vaciles, seguro.
Hombre, ese día me podía permitir darlas yo, las collejas.
Vaya partidazo, sí. Vaya dos goles, imagino que ese es tu momento, el momento de tu carrera.
Bueno, pues a nivel personal de repercusión, pues meter dos goles en una final, joder, como el partido soñado, ¿no? Sí. Encima contra el Liverpool, contra un grande de Europa. Pero yo sí tengo que rescatar un momento o dos momentos de mi carrera, yo sería el gol de Envía en Valencia, sí. Que nos supuso el pase a esa primera final de nuestra época, y luego la primera final que jugamos contra el Benfica. Porque...
Y ahora me toca darte la mala noticia, Coque, que es que vas a dedicar tu vida a discutir con Juan Cala, que ya lo has hecho muchas veces, pero ahora va a ser tu ocupación principal.
Pero es que eso lo llevo haciendo durante muchísimos años. Además, pues unas 20 llamadas al día desde hace... Bueno, pues Juan y yo somos socios.
Sí.
De otras cosas más, así que eso ya lo tengo mucho más que asumido.
Oye, ¿os vais a embarcar en lo del Recreativo de Huelva, esto que está saliendo, o no es verdad?
No, vamos, de momento no hay absolutamente nada. Bueno, de hecho, hoy hemos acabado la campaña de socios del Sanluqueño, estamos preparando desde el primer día Bueno, desde el primer día no, nos dimos un par de días de celebración. Desde el tercer día estamos ya perfilando por los jugadores que queremos que se queden, nuevos fichajes, el tema del míster, si lo podemos arreglar también. Bueno, estamos 100% volcados en la siguiente temporada, porque hay que echar a andar.
Aparte del sanluqueño y de ser padre, ya has demostrado aquí en Radio Marca que tienes hechuras de comentarista. ¿Eso te tira o lo dejaste aparcado?
No, pues la verdad que me gusta. He repetido también alguna vez y demás, y la verdad que es algo que me gusta. Pues bueno, todo lo que está envuelto al fútbol, pues encima ahí de opinar, que hay buen rollo en la radio. Encima
no somos tan malos, Coque, ya lo sabes.
Muy bonito. Bueno, regulares.
De vez en cuando.
Nah, pero bueno, la verdad que siempre me ha gustado, así que bueno, veremos a ver.
Pues ojalá, y de verdad pueda Coque conseguir esos objetivos ahora en el Atlético Sanluqueño, después de haber colgado las botas. Coque, ha sido un auténtico placer, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Igualmente un placer, un abrazo fuerte, chao.
La campeona de Europa compite en casa. Ana Peleteiro estrenará su oro del Europeo de Roma en Madrid, buscando los 15 metros. El mejor atletismo internacional en Vallehermoso el 21 de junio. Compra tu entrada en entradasatletismo.com. Y antes de darte el último consejito, te cuento comunicado oficial de Rafa Nadal, porque acaba de confirmar de que no va a jugar Wimbledon. Sí va a estar en el torneo de Bastad de Tierra Batida para comenzar a preparar esos Juegos Olímpicos de los que hemos hablado antes con David Ferrer. Y ahora sí que sí, te voy a dar este último consejo. Y lo voy a hacer de la mano de Mogacar Madrid, porque si eres de los que cuando ves los detalles de un Mazda dices wow, qué chulo, madre mía, imagínate cómo será conducir los Mazda CX-30, el subhíbrido con 6 años de garantía y etiqueta Eco Crafted in Japan. Los concesionarios de Mogacar oficiales Mazda en Madrid están en la calle Narváez 80, en la carretera Fuencarral-Alcobendas kilómetro 1, en la calle Alberto Alcocer 31 y en la calle Alcalá 506, ya lo sabes, Mogacar. 2:57, 1:57 en Canarias. Llegamos al final de este directo Marca intenso de jueves, día 13 de junio, y gracias sobre todo a los que lo han hecho posible: a Ainhoa Sánchez en la producción, a Iñaki Serrano, a Benedicto Obián y a Adrián Portellano Bonano, que estuvieron en la parte técnica. Os quedáis con Cuídate y con Yanela Clavo. La radio sigue. Hasta luego, chao.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Forro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Os voy a echar mucho de menos la próxima semana, ya os lo avanzo. Para mí, hoy es el último Cuídate de la semana. Mañana viene por aquí Natalia Freire con su Cuídate Runner. Y nosotros volvemos a vernos dentro de 2 semanas, porque es que arranca la Eurocopa mañana y ya no estamos aquí. Ya no estamos aquí porque tienen a bien haber puesto los partidos en nuestra hora del programa de salud. Pero no pasa nada, han dicho, vamos a ver si los oyentes siguen vuestras recomendaciones y se cuidan esta semana. Si no, por si acaso, pues el 24 vuelves y ya está. Así de sencillo, ya está hecho. Bueno, pues así vamos a hacer. Así que vamos a aprovechar mucho el tiempo. Hoy vamos a estar con nuestra nueva colaboradora Inés Lipperheide. Ella es intensivista en el Hospital Puerta de Hierro, además es especialista en dermatología y rejuvenecimiento de la piel, y precisamente hoy es el Día Mundial del Cáncer de Piel, con lo cual vamos a hablar de cómo cuidarnos la piel ahora que viene el verano. Deberíamos cuidarla durante todo el año, ojo, pero es verdad que con estas altas temperaturas, con la exposición solar, tenemos que tener muchísima, muchísima precaución con nuestra piel, cómo aplicar la protección, pero realmente entender el por qué tenemos que aplicarla. Que no podemos decir, bueno, no pasa nada, ya está, moreneo y ya luego me cuidaré. Pues no, tienes que cuidarte desde el principio y hacer las cosas con cabeza, que no queremos disgustos. Y esto es muy, muy importante. Así que Inés Lipperheide nos lo va a recordar y nos va a decir cómo tenemos que cuidar nuestra piel y por qué. Y antes vamos a abrir nuestra sección de salud ocular con Laboratorios Gel, HEL. Que también es muy importante todo lo que nos contó en su momento el especialista, el doctor Carvajal de Laboratorios Gel, que nos hablaba del ojo irritado, ojo seco, ¿os acordáis, verdad? Bueno, pues vamos a distinguir entre estas dos patologías. Empezamos ya. Miguel Serrano me está diciendo, vamos ya. Pues vamos ya, ¿no? Pues venga, empezamos, cuídate.
No te pierdas este próximo viernes 14 de junio el programa especial de la Pizarra de Quintana, que despega desde el Espacio Iberia en Gran Vía 48, donde estarán los pizarras en directo desde las 4 de la tarde para contaros la experiencia que puedes vivir a bordo de un vuelo de Iberia en el centro de Madrid.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca.
A la 1 de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos, claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
Bueno, venga, vamos a abrir nuestra sección de salud ocular y os voy a contar cosas que hemos ido aprendiendo en las últimas semanas de la mano de Laboratorios Gel. HEEL. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hablando estos últimos días de dos patologías, por ejemplo, que son, bueno, pues bastante, bastante frecuentes, diríamos, como es el ojo seco y el ojo irritado, es la diferencia que hay entre ambas, ¿vale? Hace unas semanas estuvimos charlando aquí en el programa con el doctor Carvajal, que es el director médico en Laboratorios Gel, y bueno, pues nos explicaba un poco que esto, primeramente había que tenerlo muy claro, porque tendíamos a confundir o incluso muchas veces a poner como patologías iguales o similares lo que es el ojo irritado y el ojo seco, y no es así. Primero hay que distinguirlas, distinguir los síntomas, porque cada una además tiene su tratamiento. Nos tienen que decir, bueno, pues oye, nosotros notamos esas molestias, vas al especialista, te dices, mira, en tu caso tienes ojo irritado, tienes ojo seco, y deberías ponerte un producto adaptado a tu patología, ¿vale? Ojo irritado, ojo seco. Luego os voy a hablar de la línea Oculogel, que es la que nos va a ayudar a hidratar y ayudarnos a aliviar esos síntomas de ambas patologías, porque además es verdad que en algunos casos puede resultar, diríamos, incapacitante un poco, ¿vale? Pues esa sequedad, esa notar que los ojos están cargados, necesidad de parpadear cada poco porque los notamos muy, muy resecos, incluso dolores de cabeza, es decir, se hace muy complicado. Sobre todo en uno de los casos por la exposición a las pantallas. Esto es, sin lugar a duda, lo que más estamos notando. Y lo notamos de verdad porque pasamos muchas horas delante de las pantallas, pero es cierto que como cada vez más, pues cada vez es más frecuente esta patología. También está los ojos irritados. Así que vamos a recordar brevemente lo que nos contó el doctor Carvajal sobre la diferencia de ambas patologías, del ojo irritado y el ojo seco.
Bueno, a ver, cuando hablamos de ojo seco y ojo irritado nos referimos a dos trastornos oculares que tienen diferencia en cuanto a las causas que lo producen, a las características de cada una de las dos, de los dos trastornos y en cuanto al tratamiento. El ojo seco se debe principalmente a problemas en la producción o en la calidad de la lágrima, mientras que el ojo irritado puede ser causado por una amplia variedad de factores, como por ejemplo las alergias, las infecciones o incluso los irritantes externos. En cuanto al tratamiento, el caso del ojo seco es un tratamiento que suele centrarse en mejorar la hidratación y la lubricación ocular, mientras que el ojo irritado, además de esto, también tenemos que calmar la irritación y el ojo rojo. En algunas ocasiones incluso es necesario por parte de los especialistas de introducir algunos medicamentos. Aunque ambos pueden presentar síntomas similares, el enrojecimiento y la sensación de incomodidad es más típico del ojo irritado, mientras que del ojo seco es la sensación que tú comentabas al principio, esa sensación de arenilla, esa sensación de sequedad, de incluso de cansancio a nivel ocular.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba el doctor Carvajal y es que hablábamos, bueno, fue una charla muy amplia, ¿no? Hablábamos muchísimo sobre estas patologías, sobre los síntomas y saber distinguirlos. También nos decía que, claro, en algunos de los casos, incluso si no lo tratábamos, si no hidratábamos nuestros ojos, podría llegar a ser crónico y traer